¿Quién utiliza la IA en el mundo? Yo tengo muchos amigos que trabajan en multinacionales y que me preguntan a mí, oye, explícame qué es la IA. Joder, tío.
¿Qué cosas debe tener en cuenta la gente que quiere ganar dinero y crear riqueza con la llegada de la inteligencia artificial?
Mi mujer me dice, tienes 72 años, eres abuelo de 6 nietos, ¿por qué no te estás quieto de una vez?
Esa es la pregunta que te iba a hacer, pero ¿qué es lo que te mueve? O sea, estamos hablando de que tienes una cifra de dinero en el banco que no te vas a gastar.
Pero os digo que hay muchísima diferencia entre mis amigos jubilados y mis amigos activos.
¿Qué pasada?
Nicolás Luca de Atena.
Uno de los más grandes empresarios de España.
Ha creado, escalado y vendido empresas con un valor conjunto de más de 500 millones de euros.
Yo tenía 21 años, era surfista y montamos un negocio, nos comimos con perdón todo el barro posible a toda la velocidad posible, porque era un negocio durísimo, porque era una especie de globo que funcionaba a las 24 horas. Tuvimos mucho éxito después de todo el barro. Bueno, sin barro nunca hay éxito.
Oye, en el año 77, ¿cómo hacías publicidad? ¿Cómo te conocía la gente?
La mayor parte de los empresarios de éxito que conozco les pasa una cosa a todos, y es que todos tienen.
Si tenemos una persona delante que tiene 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros y quiere construir una riqueza, quiere construir un negocio de éxito, por favor, quiero que nos digas paso a paso todo lo que le recomendarías a esa persona para acabar llegando de la forma más predecible posible.
Pues sí, encantado. Eso me lo sé muy bien porque es mi historia también.
Hay un momento en el que vendes tu compañía.
Me dan un talón de 140 millones de euros.
Un talón, ¿no? En un papel, 140 millones de euros.
Sí, salgo de la notaría y me llaman al móvil. Pero veo que es mi hermano, Alfonso. Es que tengo una mala noticia. ¿Cuál? Es que tengo cáncer.
Ese estilo de vida que tenemos todos idealizado. En el restaurante del hotel de 5 estrellas, luego te vas en un jet privado.
Sí.
¿Tú has estado de cerca en ese estilo de vida? ¿Merece la pena?
Wow.
Últimamente, el emprendimiento se ha convertido en una especie de moda, donde es guay ser emprendedor, montar tu negocio online, pues fardar del coche que tienes. Pero realmente ese emprendimiento a Sergio y a mí no nos gusta mucho. Nos gusta más el emprendimiento de toda la vida. El conocer a una persona que haya montado negocios desde hace mucho tiempo, que los haya vendido, que haya montado equipos grandes, porque de ahí realmente es donde se puede aprender. Y como sabéis, desde Tengo un Plan queremos fomentar eso. Queremos fomentar traer gente con muchísima experiencia en el sector y que podamos aprender de todo el trayecto que han tenido. También para nosotros, ¿no? Que necesitamos a ver cómo crecemos este podcast.
Totalmente. Y la verdad es que hay gente que ya no solo es por su lado emprendedor, sino por lo que ha vivido experiencia de vida, tiene mil y una historias que nos van a contar. Y bueno, el podcast de hoy va sobre esto, va sobre emprender, pero sobre todo sobre aprender de las experiencias, porque tenemos una persona que nuestro amigo Félix Ruiz, el que entrevistamos, sí, nos dijo, cuando le pregunté por Nicolás, que es la persona que vas a entrevistar, me respondió, es una leyenda.
Joder.
¿Eres una leyenda, Nicolás?
En algún sitio que no sea mi casa, ¿eh? Que en mi casa no soy leyenda de nada, pues a lo mejor para alguien, pero no, la verdad que nosotros, tengo que hablar siempre en plural porque es que somos un equipo,
claro.
Nosotros somos gente normalísima, entonces, y hacemos vida normal, tenemos amigos normales, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hemos tenido suerte y hemos hecho buenos negocios y eso, bueno, pues nos ha dado una notoriedad que nosotros no buscábamos, porque nosotros lo que buscábamos es emprender y hacer cosas, ¿no?
Nicolás, hablando de esta moda de emprendimiento que comentábamos, que tú habrás dado cuenta ahora que todos quieren ser emprendedores, y está guay porque también hace falta fomentar esa parte de crecer tu negocio. ¿Qué opinas? Porque antes el emprendimiento era supervivencia. Tenías que emprender porque te faltaba dinero.
Sí.
¿Crees que es una moda o es algo con lo que se nace?
Muy buena pregunta. Porque en mi caso, por ejemplo, todo el mundo me dice que yo estoy genéticamente predestinado a ser emprendedor. Pero nunca se me había ocurrido. Yo soy empresario, que me gusta mucho llamarme empresario como alternativa al emprendedor. Y entonces yo entré en el mundo profesional de pura casualidad, porque yo tenía 21 años la primera vez. Era surfista, estudiaba carrera de económicas en Bilbao, no estudiaba nada, estaba todavía en la playa haciendo surf. Y de repente un chico bastante mayor que yo, que tenía 21 años, y el otro tenía 28, 29, era el novio de una amiga de mi novia, que hoy es mi mujer, y me dijo, oye, ¿montamos algo juntos? Y él tenía tiendas y tenía una seniority y un conocimiento del mundo de los negocios que yo tenía. Y montamos un negocio, nos comimos con perdón todo el barro posible, a toda la velocidad posible, porque era un negocio durísimo, porque era una especie de globo que funcionaba a las 24 horas. Entonces, no sé, tuvimos mucho éxito después de todo el barro. Bueno, sin barro nunca hay éxito en la experiencia nuestra. Entonces, bueno.
Cuando dices mucho éxito, ¿a qué te refieres?
Bueno, pues que nosotros, era una época difícil en Bilbao, porque claro, es que yo soy el superabuelo del mundo digital, me refiero, en el entorno de los eventos o los que asiste y todo eso. Pero Bilbao el año 77, 78, 79 eran años muy complicados, como se sabe, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la interacción con las personas, en fin, era una época muy tensa allí. Y nada, pues el éxito vino porque hacíamos una cosa muy bien, que era dar muy buen servicio. Era un negocio de suscripción, teníamos abonados, que se llamaban entonces.
Hostia, ¿cómo funcionaba la suscripción? ¿Te iban a pagar ahí?
No, les cobrábamos una suscripción con una domiciliación bancaria. Hostia. Y a cambio le dábamos un servicio 24 horas, del que pagaban un trocito, pero el resto lo tenían subvencionado por la suscripción. Y les llamaba, hacíamos lo mismo que el Lobo. ¿Qué quieres? 24 horas. Quiero una medicina, quiero, yo qué sé, una cena, quiero una bombona de butano, incluso, ¿no? Aunque el reparto era en moto. Para el butano teníamos, me acuerdo perfectamente, un 850, que era más un antiguo, que no era una guerra, porque estaba siempre estropeado. Y al final teníamos que llevar a los taxis, entonces cada reparto de un butano nos arruinaba en aquel momento, que éramos muy pequeños. Bueno, era divertido. Yo disfruté mucho. Esto duró del 77 que empezamos hasta el 83. Nos fue muy bien, ganamos bastante dinero. Y en el 83 yo dije, ¿por qué no hacemos esto en Madrid? Y mi socio, que era muy de Bilbao, como todos, como mi mujer, es que yo me río mucho con los vascos, que son un gran colectivo de personas, mi socio me dijo, ¿qué? ¿Madrid? No, yo me quedo aquí, que tengo mis tiendas, y esto va fenomenal, y no seas idiota, y tal, y tú y yo te necesito a ti. Y al final a mí me entró la vena emprendedora ya un poco más bestia, y me fui a Madrid.
A montar el mismo concepto, ¿no?
El mismo concepto, sí.
¿Y qué tal fue?
Fantástico. Sí, pero otra vez, vamos a ver, es que el segundo concepto no fue del 77 al 83, el segundo concepto fue Multiasistencia, que hoy en día es la compañía líder en la gestión, la líder mundial.
Sigue siendo, ¿no?
Sí, sí, líder mundial de gestión de siniestros para compañías de seguros. ¿Por qué? Nosotros la hicimos crecer muchísimo, desde cero, pero luego vino Portobelo, que es un capital riesgo muy conocido, nos compró a un precio muy bueno. Multiasistencia, y luego Portobelo, al cabo de 5 minutos, se lo vendió a Allianz, que es el líder mundial. Y ya con la plataforma de Allianz por detrás, bueno, Multiasistencia se convirtió en una máquina enorme de gestionar siniestros y muy rentable.
Según esto, Nicolás pone, la vendió en 2010 por 140 millones de euros a Portobelo Capital, ¿eso es cierto?
Sí, 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 es verdad, sí. Lo que pasa es que, al fin, yo de estas cosas intento ser muy humilde porque la vida tiene, tienes que tener suerte, está en el sitio oportuno, en el momento oportuno, y nosotros, aparte de lo que me vais a preguntar, que parece muy maravilloso, hemos hecho millones de burradas, porque además somos bastante, bastante arriesgados en nuestra forma de hacer negocios. Nos encanta el riesgo, porque el riesgo, si te sale bien, te recompensa muchísimo. Si te sale mal, te pegas una galleta enorme. Pero el balance entre las galletas y el éxito, pues de momento, nos favorece. Nos hemos pegado muchas más galletas, pero desde un punto de vista financiero, los aciertos han sido muy, muy remunerativos, hemos ganado mucho dinero.
No sé qué piensas de esto, pero creo que tendemos a pensar, la población en general, que el riesgo y que el fracaso y que el equivocarse es algo malo, cuando realmente, el otro día vi un libro, en el libro ponía un artículo que publicó Jeff Bezos a sus accionistas,
sí,
cuando sacó el Fire Phone, el sí, teléfono móvil, que era un fracaso.
Sí, sí.
Y le dijo a los accionistas, si pensáis que lo del Fire Phone ha sido un fracaso, es que no tenéis ni idea, porque si vienen fracasos son mucho más grandes. Como diciendo que es que estamos esforzándonos por fracasar más, y cuanto más rápido, mejor.
Claro, nosotros, que esto, a ver, porque esto es un podcast con una audiencia millonaria, pero a ver si no digo una cosa que escandalice mucho, pero nosotros tenemos una forma interna de pensar que es... puede parecer arrogante, pero que para nosotros es como nuestro mantra, está dentro de nuestro ADN, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 4 o 5 palabras que nos guían siempre en todos los negocios. Una, que la aprendimos en un curso que hicimos en Harvard, en la Universidad de Harvard, es KISS, que es beso en inglés, pero que para nosotros es lo que dice Harvard. Keep it simple and stupid. O sea, lo que hagas a lo sencillito, masivo y tal. Otra palabra súper interesante para nosotros es que nosotros, bueno, esto es una frase, pero que nosotros no hacemos nada mejor que nadie. Es que no, nos aburre muchísimo hacer cosas mejor. Nosotros intentamos que todo lo que hagamos sea distinto, sea ahora se dice en inglés, disrupting, sea pionero, sea nuevo. Y lo otro, todo lo que sea, jugáis mejor a... No, que nosotros no hacemos nada mejor, lo hacemos distinto. Y cuando...
Claro, pero eso es más complicado, ¿no, Nicolás? Porque lo fácil es pasar de 1 a 2, pero pasar de 0 a 1 es realmente el reto, es hacer
obviamente,
algo nuevo.
Si no hubiéramos dedicado 5 años en Bilbao con nuestro globo particular,
claro,
y 27 años en multiasistencia, lo sé de pronto.
¿27 como... años?
Sí, y además en multiasistencia, obvio, nosotros éramos unos chavales y nuestros clientes eran unas compañías de seguros enormes. Primero en España, luego en Inglaterra, luego en Francia, luego en Portugal, luego Polonia, luego Italia. Oh. Nosotros éramos pequeñitos en el mundo de los gigantes. Y entonces, claro, nos tenían abrazados porque, claro, obviamente ellos nos decían, oye, a ver, quiero esto para mañana y lo quiero así, verde, amarillo, ponle una guinda, ponle un lazo. Y nosotros y trabajamos de lunes a domingo durante 27 años, una forma de hablar.
Siguiente palabra, que me he quedado ahí enganchado.
Sí, a ver, entonces, tenemos distinto, tenemos KISS y luego tenemos... Lo que nosotros hacemos tiene que ser masivo, no hacemos nada para nichos, lo hacemos para todo el mundo, dentro de un orden, pero para todo el mundo. Por ejemplo, Million Cats, que es lo último que estamos haciendo, hacemos rankings y nos da igual. Hacemos rankings para niños, hacemos rankings para abuelos, hacemos rankings para marcas, para negocios, para productos, lo que nos pidan.
¿Pero creéis que es más fácil montar algo a nivel masivo o a nivel nicho? ¿Cómo le recomendarías a un emprendedor que está empezando ahora desde cero?
Si empieza desde cero en el mundo sofisticado financieramente, que nosotros no teníamos, nosotros teníamos un mundo mucho más abierto, mucho más fácil de operar en la prehistoria de los negocios, que era cuando nosotros empezamos.
Bueno.
Entonces, hoy en día, yo creo que tiene más sentido partir de un nicho y ampliar el scope que partir de un masivo y luego, a base de bofetadas, irte concentrando en un nicho pequeñito que te queda, ¿no? Eso es lo que debería pasar en la mayor parte de los negocios que se emprenden ahora. Entonces, yo recomiendo a cualquier persona que quiera emprender, porque luego hay otra cosa muy importante, que también es que no quiero parecer un gurú, pero claro, después de tantos años te pasan dos cosas. Una, yo tengo 72, entonces, aunque intento por todos los medios contenerme, ya con 72 años me dice, yo voy a decir lo que me da la gana, porque es que si no lo puedo decir ahora... que ya estoy un poco de vuelta de todo, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que, que en el mundo del emprendimiento, tú me decías las otras palabras, te he dicho masivo, te he dicho universal, que es muy importante, nosotros nos enloquece hacer algo que valga lo mismo en LATAM, que en Asia, que en tal. Million Hands lo es, que es la primera vez que nos metemos un negocio de esa envergadura, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el entorno en el que nos movemos. Por lo tanto, para mucha gente, empezando por mi propia mujer, estamos muy zumbados, siempre nos vamos a arruinar al siguiente negocio y ¿para qué nos metemos en tantos charcos? Porque lo llevamos en los genes y nos lo pasamos muy bien.
¿Has hecho mi propia mujer?
Sí, mi mujer me dice, pero tienes 72 años, eres abuelo de 6 nietos, ¿por qué no te estás quieto de una vez?
Esa es la pregunta que te iba a hacer, pero ¿qué es lo que te mueve? O sea, estamos hablando de que tienes una cifra de dinero en el banco que no te vas a gastar. No te va a dar tiempo. Nada.
Sí, bueno, espero, vamos, que los negocios tienen vida propia. O sea, que lo mismo nos pegamos un galletón enorme. Pero vamos, ya no nos lo vamos a pegar porque la prudencia ya nos hace ir hasta el borde de la mesa, pero no tirarnos de cabeza.
Pero sobre todo digo por ti, por ¿qué es lo que te motiva cada mañana a despertarte y ir a la oficina de Billion Hands? O sea, ¿por qué sigues trabajando?
Mira, yo creo, pero yo no lo sabía hasta que empecé en Bilbao. Yo creo que lo mío es muy genético. ¿Por qué? Muy fácil de explicar. Mi abuelo materno y mi bisabuelo materno, que no se conocían de nada y luego se conocieron en DF, pues con 14 años, cada uno por su cuenta, cada uno de un pueblo de Cantabria, uno de Bustolao y otro de Ramales, se escaparon de su casa y se fueron a Santander y se metieron de polizón o de polizones, en dos barcos y se fueron los dos a México.
Eso es emprender, ¿eh? También.
No se conocían de nada.
Madre mía.
Bueno, entonces, tanto mi bisabuelo como mi abuelo tienen unas historias geniales de Pancho Villa, de la frontera, del paso, no sé qué, bueno, secuestros. Vale, y yo creo que algo de eso me queda a mí. Y luego, por otro lado, ya para acabar de liarla, mi abuela, que era de Córdoba, la mujer la madre de mi padre, de repente tenía un primo que se fue a Argentina y acabó siendo el presidente Alvear. El presidente Alvear de Argentina, que es muy famoso, además. Yo, el presidente Alvear, sé muy poco. Pero en mi familia era un tema recurrente. Y este se fue de Córdoba a Argentina como de medio emigrante y tal, y acabó siendo presidente. Sí, hay un hotel famosísimo en Buenos Aires, que es el Hotel Alvear, que yo he estado 2 veces, que es en honor de mi antepasado. Que no me puedo joder nada.
Entonces tú crees que no puedes parar, ¿no? Que tu genética no te deja parar.
Bueno, vamos a ver. Me van a matar yo. Este podcast no tenía que haber venido. A ver. Mis amigos tienen más o menos son de mi generación, ¿no? Entonces, de verdad os digo que hay muchísima diferencia entre mis amigos jubilados y mis amigos activos.
Qué
Claro,
pasada,
mis amigos
ya ves.
activos tienen mucha mejor salud, mucho mejor aspecto, mucho más energía, mucho más simpatía.
Fíjate, ¿eh?
Y los jubilados, que no me refiero exclusivamente a mis amigos, la gente jubilada de mi edad, pues muchos que han tenido vidas intensas como la mía, pero de repente se paran y entonces, no sé, se sientan a ver la tele, van al frigorífico, comen lo que no deben, beben lo que no deben, se ponen un pantalón de chándal y se dan un paseo de 5 minutos por el parque de al lado de su casa para justificarse a sí mismo, pero hay un nivel de tristeza mayor en la gente jubilada que ha sido muy activa que entre los que seguimos al pie del cañón. ¿Y por qué seguimos? Porque nos gusta. Ya está, entonces lo pasamos bien y entonces eso, de una manera, te hace sentir a ti mismo que estás haciendo algo. Luego yo encima, y perdonar por el discurso tan largo,
No, 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 tranquilo.
¿no? Yo encima, claro, tengo un privilegio enorme para un tío de mis años, y es que yo, mira, aquí está Natalia conmigo, yo en nuestra empresa, que ahora somos en Biluhat, somos 38, y en el Family Office hay como 10 personas, pero yo trabajo con gente de entre 35 y 45 años. Entonces, claro, quieras que no, y luego encima tengo 6 nietos, con esos tengo pequeñitos. Entonces todo eso te mantiene muy joven y te mantiene mucho más contento.
Claro.
La vida es más interesante.
Claro. Luego
Y me
hablaremos.
gustan mucho los negocios, con perdón.
No, no, totalmente. Luego hablaremos de cómo montar negocios, esa gente que quiere crecer su negocio, que quiere montar uno propio. Creo cuáles son los fundamentos, ¿no? O sea, vamos a hacer una clase como intensiva de empresa en este espacio.
Fenomenal, estupendo.
Pero ya que hemos abierto ese melón de más la parte filosófica, ¿tú has reflexionado acerca de qué es lo que le ha sentido a la vida de cada uno? Es decir, cuando la gente emprendedora que conocemos siempre son todos mucho de darle al coco,
De
de
las personas.
pensar. Y yo sobre todo cuando pienso en para qué estamos aquí en esta vida, para qué
Sí,
vivimos,
sí, sí.
pues cada uno tiene una forma de ver la vida. Y me
Sí.
gustaría saber la tuya.
Mira, habéis tenido una invitada, perdón, una invitada que es muy amiga mía, que es Ana Ibáñez,
Sí.
que sabe mucho de las motivaciones, las sensaciones, los sentimientos, el ánimo de las
Sí.
personas, ¿no? Perdón. Y Ana siempre dice que lo único importante en la vida es tener un propósito. Entonces, en el momento que paras y te quedas sin propósito, es como una flor que no riegan, yo creo. O sea, te vas consumiendo un poco, ¿no? Entonces, si
¿Cuál es tu
quieres,
propósito
el mío,
actualmente?
pues es un horror, porque a mí mis colaboradores me dicen que yo soy neurodivergente, que no tenía ni idea de lo que significa eso hasta hace un par de años. Neurodivergente, por lo que he visto en internet, que significa que tengo la capacidad, que es un horror de capacidad, de estar en 20 ferias a la vez. Entonces, bueno, pues vale, me sirve de autoexcusa y de recorrido. Soy neurodivergente, en vez de tener un propósito, tengo 50.000 propósitos.
Te sobran
Que hay que tener
propósitos.
mucho cuidado, porque claro, si eres profesional e inviertes y tienes socios y empleados que dependen de ti, por muy neurodivergente que seas, no tienes más remedio que enfocarte, que es una palabra muy mágica también para los negocios. Foco, 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 ¿no? Porque como se
Sí.
hagas 16 cosas a la vez, no lo puedes hacer bien. Perdón, voy a beber un poquito de
No,
agua.
tranquilo. Que yo quería hablar también ahora que estamos hablando de un poco filosófico, emprendimiento. ¿Qué has analizado los emprendedores? Es decir, ¿crees que tienen algún ADN, tienen algo en la genética, tienen una manera de ser que
Mira,
les hacen a todos
es
igual?
una pregunta que me deja lucirme mucho, porque la he contestado muchas veces. Y la gente asiente con la cabeza. A ver, pero esto es en serio. La mayor parte de los empresarios de éxito que conozco, me excluyo del comentario, les pasa una cosa a todos. Y es que todos tienen como meta secundaria el dinero. Y como meta básica de emprender, hacer algo que el mercado te compre, que añadas valor, que crees algo que tiene, sea lo que sea, sea una manera nueva de cocer los ladrillos o una cadena de restaurantes, da igual. Pero claro, la gente muchos emprendedores de los que conozco y he entrevistado un montón, porque yo invierto una parte de mi dinero en capital riesgo y estoy en varias compañías de capital riesgo como inversor, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a una parte importante de los emprendedores? ¿Qué quieren? Bueno, conocéis Madrid, o sea, ¿qué quieren? Yo siempre digo lo mismo, quieren tener un chalet en La Moraleja y un Ferrari. Ya, pero es que eso no puede ser tu motivación para emprender. Tu motivación para emprender tiene que ser, es que he inventado una nueva manera de centrifugar los lácteos, que no sé, de uperizar. Vale, pues entonces, es que tu motivación, el beneficio que obtienes en el negocio, siempre, siempre, siempre es una consecuencia de lo que haces. Nunca,
Exacto.
nunca puede ser un objetivo.
Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento, el saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso, creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues, sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula. Y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Eso fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla, pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual, ¿qué hemos hecho? Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto
Claro,
cuesta?
son 30 y nada, es nada, nada, la verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos. Claro, el
Exacto.
dinero es un indicador de que el negocio va bien, ¿no?
Claro, es la consecuencia.
La consecuencia.
Mira, ¿y por qué tienes tanto dinero? Joder, porque me da igual, porque inventé cualquier cosa. Vale, no necesariamente un emprendedor tiene que inventar, pero tiene que hacer algo lo suficientemente atractivo para que la gente se lo compre, para que tenga su clientela y su público. Y como consecuencia de eso, si le va muy bien, tendrá mucho dinero. Pero si lo que quiere es tener, ganar 5 millones de euros en los próximos 3 años y tiene 22, va de cabeza, porque eso no le va a salir bien.
Y en la manera de ser, ¿qué has analizado en un emprendedor de éxito? Es decir, ¿qué ingredientes ves tú cuando inviertes en un negocio y dices,
Pues mira,
ese
yo
tío es bueno
no
porque...
puedo ser ahí muy enfático porque es que yo en mi caso no tenía ni idea. En mí mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo
Claro.
era surfista. El surfista era ligar con las chicas a la playa. Y fue, bueno, en fin, no voy a contar más. Y coger olas, no tenía ni idea de que iba a ser emprendedor. Luego, claro, cuando he empezado a ser, claro, yo me pregunto a mí mismo, bueno, ¿y a mí de dónde me sale? Porque mi padre era un señor muy tranquilo. ¿De dónde me sale esta? Con la historia familiar cuadra un poco. Mi abuelo, mi bisabuelo, polizones, los barcos, el otro en Argentina, que lo estaba siendo presidente, pues algo tiene que ser genético.
Claro. ¿Recomendarías para todo el mundo que quiere ser rico la forma en la que tú te has hecho rico?
Es que desgraciadamente para los que quieren ser ricos, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no puedes hacerte rico si no añades valor que vendes a cambio de dinero. Pero si no tienes valor, no sé, si tú quieres, no sé, tener un restaurante, el restaurante es un desastre, pues te vas a arruinar en vez de hacerte rico.
Pero ¿piensas que la forma es montar una empresa como un Glovo anterior a tu época, o sea, un
Asistencia.
multiasistencia, un Billion Hands, que son como medio startups? ¿O piensas que el camino es más sencillo de optimizar un negocio de servicios a empresas y ya está? En las cuales la haces a la empresa más productiva o la haces ganar más dinero y
Pues mira,
empezar a
sí,
partir de ahí.
es muy buena pregunta, pero yo creo que si soy lo suficientemente honrado, que no tengo por qué ser, no serlo, yo no tengo respuesta, porque
Ya. Todo
una,
funciona, en
una,
verdad.
sí, un amigo me dice una frase que a mí me gusta mucho, que es, la vida tiene vida propia. Entonces, todo lo que tú planifiques y todo lo que
Claro.
tú tengas en la cabeza y toda tu determinación y tal y cual, luego te vienen por la izquierda y por la derecha los emprendedores, que es un buen comentario, que no es mío. Me lo hizo un amigo alemán que sacó una compañía a bolsa y que tengo buena relación con él. A ver, lo que quiero decir es que los emprendedores, los empresarios, si no tienen una dosis lo suficientemente desagradable de barro, es que es consustancial. A ver.
O sea, todos tienen que atravesar el barro.
Es muy fácil explicar. Si quieres estar delgado, pues tienes que intentarlo. Intentarlo tiene un precio, que también es barro, que es tengo mi dieta, tengo mi deporte, tengo tal. Sí, bueno, luego hay una filosofía que es muy atractiva, que también aprendí en Harvard, que es que toda la vida todo es dual. O sea, si tú quieres que te quieran, tú tienes que querer. O si quieres que te escuchen, tienes que escuchar. Si quieres que te respeten, tienes que respetar. Y si quieres ganar dinero, tienes que dar algo a cambio. Y entonces ese algo casi siempre pasa por el barro.
Pero está claro que lo del concepto del barro, lo que tú has dicho, aplica a todo, ¿no? Es como tú tienes que elegir qué barro te apetece comer. O sea, es decir, todo huele mal. Todo negocio tiene una esquina que es donde está la basura y hay que sacarla.
Sí, pero si tu motivación, en vez de ser crear algo que a ti te parece muy atractivo y que va a tener mucha aceptación en el mercado, porque entre los empresarios superiores lo elegimos al mercado, si en vez de eso es el Ferrari y el chalet, pues entonces no vas a poner mucha atención en lo que estás haciendo para conseguir el Ferrari y el chalet. No vas a poner la suficiente dedicación, entusiasmo, entrega, etcétera, etcétera. Porque tú lo que quieres es el Ferrari. Nosotros cuando empezamos con nuestro logo, nosotros lo que queríamos, y mi socio y yo, era, ¿cómo se llama esto? Era dar el mejor servicio posible, porque no existía ese concepto. Nosotros somos los pioneros del reparto a domicilio, como se entiende hoy, históricamente, en España. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros diríamos que los motoristas y los de las bicis y tal, porque fueran los mejores tíos, con el mejor aspecto, que fueran encantadores, que... Y lo conseguimos. Y entonces, claro, en Bilbao, la suscripción, pues acabamos teniendo decenas de miles de abonados en Bilbao, en el año 77. ¿Por qué? Porque lo hacíamos muy bien. ¿Nuestra motivación cuál era? ¿Nos estamos forrando? No, era hacerlo bien. Y eso, cualquiera de los entrevistados por vosotros contarían siempre lo mismo, porque es que todos pensamos igual.
Oye, en el año 77, ¿cómo hacías publicidad? ¿Cómo te conocía la gente?
A ver, nosotros siempre hemos sido muy hábiles, hasta cierto punto, con las relaciones públicas, que es hacer publicidad sin que te cobren, ¿vale? Bien, entonces nosotros, fíjate, nosotros teníamos un equipo de comerciales por la calle, que entonces era fácil, porque desde un punto de vista de legislación laboral, etcétera, etcétera, era un mundo mucho más abierto. Eran comerciales freelance que visitaban a domicilio y cobraban una comisión. También visitar a domicilio entonces era muy fácil porque no existían todas las limitaciones de ahora, de la inseguridad, tal, 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 sino que la gente entraba en una casa, llamaba un timbre, le abría la puerta y a ver qué quiere usted. Yeah. Vale. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el primer cliente que tuvimos fue un jugador del Athletic Bilbao. Pura chamba, casualidad. Claro, entonces inmediatamente nos fuimos al Correo, que es el gran periódico de Bilbao, el Correo Español del Pueblo Vasco se llama, y se lo contamos a los periodistas. Pues eso nos dio un empujón enorme, porque sí, claro, luego le cogimos al futbolista, que no voy a decir quién es, porque el pobre se ha muerto y no lo quiero utilizar como ejemplo nuestro, pero claro, oye, por favor, Manolito, oye, ayúdanos un poco, joder, que venga, échanos una mano. Y entonces ya salía él en nuestras relaciones públicas y digo, oye, mira, que hoy en día es súper común en el mundo publicitario, pero entonces no.
Ya ves.
Claro, oye, esto es maravilloso.
Ese es el famoso.
Mi vida ha cambiado, yo que vivo solo porque soy soltero, cuando quiero algo, llamo por teléfono y tal. Pum, 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 pum.
El famoso influencer marketing, ¿no era?
Eso es. Era un influencer, claro. Sí.
Y cuando hablaba antes, sobre todo, cuando te hice la pregunta de si te recomiendo, o sea, lo de que hay que elegir cuál es el barro que quieres tragar, lo digo porque no sé si lo has visto, que lo habrás visto en Nuevos Emprendedores, ¿sí? Que siempre hay una rueda, ¿no? Y dicen que el viaje está en que tú ves una oportunidad, lo ves solo el lado bueno de la oportunidad, cuando te metes en la oportunidad te das cuenta de que hay una parte que no estás viendo que es bastante negativa,
el barro,
que acabas de descubrir. En ese momento es como que tienes que decidir si sigo a través del barro o me voy a la siguiente oportunidad que está brillando nueva.
Sí.
Y muchos emprendedores lo que hacen es saltan a la nueva oportunidad y constantemente están persiguiendo ese objeto brillante y sí, no terminan de comprometerse en una actividad en largo plazo.
Bueno, como vosotros, con mi excepción, entrevistáis a gente muy inteligente y muy brillante, pues si hicierais una encuesta, podéis hacer un ranking si queréis. Es una broma. Si tienes una encuesta, es que todos dirían lo mismo que yo o yo lo mismo que todos los demás. Es que el camino es ese camino.
Claro.
Entonces, cuando saltas de oportunidad en oportunidad porque una no te sale bien o lo que sea, pues bueno, de cada 100 hay dos que siguen saltando con éxito, por lo demás no. Y además eso te genera depre, te genera mal rollo, tu entorno ya te empieza... Primero les deslumbras con el proyecto, que es maravilloso. Voy a hacer... un amigo mío muy, también tengo muchos amigos, un amigo mío muy, muy vasco, los vascos son geniales, dice, las barras de los bares están llenas de buenos negocios.
Literal.
Claro, literal.
Literal. Y Nicolás, los titulares te lo dicen, ¿no? Que si 500 millones de las empresas que has vendido, que si todo este dinero. Pero ¿cómo era el Nicolás de 5, 7, 8 años, 10 años en su casa, con sus hermanos, con sus padres? ¿Cómo era ese Nicolás si lo viéramos ahora mismo, como si fuéramos una mosca en la habitación?
Pues mira, nosotros somos 8 hermanos. Bueno, una hermana murió, pero ya era 7, pero 8. Y cuando yo tenía 8 o 10 años, yo vivía en mi casa con mi padre y mi madre. Y bueno, yo soy el hermano mayor, pero bueno, luego fueron naciendo. Pues cuando tenía 10 años ya estaban todos a bordo. Vale, pues era una especie de caos muy simpático, una vida en Sevilla muy tranquila, yo iba a los jesuitas, iba al cole y era completamente normal. Espero seguir siendo completamente normal a pesar de mi neurodivergencia, pero nada especial que te pueda contar, que tuve una iluminación, se me apareció...
Sobre todo yo te lo preguntaba porque muchas veces en la infancia ya podemos ver detalles que nos dan información de la persona en la que te conviertes, ¿no? En ese caso, no te digo que montaras negocios con 8 años, pero cosas que hacías diferente, o inquietudes, o yo qué sé, motivaciones que ya tenías
buena
en ese momento.
Y tengo una respuesta que en mi caso, por lo menos a mí, me ha influido mucho. Yo tuve, desde entonces tengo una salud buenísima, pero cuando tenía, creo que fue 11 años, tuve una hepatitis, que vale. Estuve en la cama varios meses. Antes de recuperarme de la hepatitis, tuve una nefritis, que es una enfermedad del riñón, que no tiene nadie, que me tocó a mí también. Y luego, y todo seguido, un principio de meningitis, que es una enfermedad muy dura, porque te hacen motiles lumbares, eres un crío, se pasa mal. Vale. ¿Y entonces qué pasó? Pues que me pasé año y medio, casi 2 años en la cama. Y como entonces no había tele, ni había móviles, ni había nada, que hacía leer. Y me regalaron una colección de libros de Emilio Salgari, que es un aventurero, o sea, sus novelas, quiero decir, ¿no? Corsario Negro, no sé qué. Y yo estaba fascinado con Salgari y con Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino, tal, todo eso. Y entonces, claro, seguro que eso me influyó muchísimo con mis 11, 12, 13 años de visualizar un mundo que en mi colegio y en mi casa, bueno, era completamente normal, pero que había cosas, seguro que me influyó, sí, sí.
Y con,
no sé cuánto,
Con esa mentalidad neurodivergente que dices,
sí.
¿Qué tal en clase? ¿Cómo eras en clase? ¿Conseguías sacar buena
nota? Era bueno, era un chico bueno, no tenía follones en el cole, y los profesores, vale, vaya, bien. Era espantosamente malo con las matemáticas, y ahora me dedico a la inteligencia artificial, o sea que fíjate. Y al mismo tiempo era portero siempre, portero de todos los equipos de fútbol, de todo el colegio, del barrio, de todo.
¿Por qué?
Y no era mal portero.
¿Eh? ¿Por qué eras portero?
Porque un día me dijeron, no sé...
Te toca a ti de portero.
Ponte de portero, Nico. Vale. Y me puse portero y fue unos paradones de la leche. Y entonces, de portero para siempre. Sí.
Hay gente que lo que dice es que la gente que tiene resultados realmente podría haber tenido resultados en otras ramas, porque es una cuestión de actitud. Por ejemplo, cuando vemos deportistas de élite, vemos cómo después se van al emprendimiento y lo hacen bien.
Sí.
O sea, es como que hay una especie de alma, de esencia en común,
sí,
que es como un polvo mágico, que hace,
sí,
que todo lo que hacen, lo hacen por un percentil alto, digamos, ¿sabes?
Yo muchas veces cuando hablo de proyectos con mi equipo, hablo siempre de la poción mágica.
Claro.
Y lo digo en plural. Nosotros, os parezca bien o mal, hemos caído en la poción mágica como Asterix.
Claro.
Cuando hemos nacido como grupo empresarial. Y entonces hacemos todas las burradas que hacía Asterix, que nos salen mal muchas, pero las que nos salen bien pues han sido muy, muy, muy guays. O sea, nos ha ido muy bien.
Claro.
A mí me gustaría hablar del barro-barro.
Vale,
si
eso.
Vamos a multiasistencia, el barro me quiero referir a las cagadas. Cuando piensas en multiasistencia, decir, hostia, cuando pasó esto, aprendí que igual tenía que cobrar por adelantado o tuve un problema con un préstamo. Algo que tenga en la cabeza, que a la audiencia sobre todo, le permita aprender pues, de los errores que va a tener con su negocio.
Bueno, como todas las cosas que cuento yo, tiene una componente muy de fondo que siempre es muy seria, pero me gusta frivolizarlo un poco para darle un poco de pimienta, ¿no? A ver, nosotros cuando ya éramos grandes, éramos como... Multiasistencia ya tenía 1.000 empleados.
¿1.000 empleados?
Sí, luego cuando yo la vendí tenía 1.500, pero ya tenía 1.000. Estábamos en 4 países y crecíamos sin parar. Teníamos 17.000 franquiciados, que eran los fontaneros, pintores y albañiles de Inglaterra, de Francia, de tal. de España que reparaban los siniestros de las compañías de seguros. Y seguíamos creciendo y de repente, porque entonces no había... Nosotros ahora, por ejemplo, toda nuestra infraestructura de hardware para el negocio que gestionamos de inteligencia artificial no es nuestra, está subcontratada. Y lo voy a decir además, pues son unos cracks que hace esto, ¿no? Vale, bueno, entonces, ¿qué nos pasó? Que teníamos que cambiar de ordenador. Nuestro ordenador estaba en la oficina, era un cacharro grande así, o sea, un servidor que se decía entonces, ¿no? Arquitectura, cliente, servidor y tal. Y entonces teníamos que cambiar, porque como se te queda pequeña una casa, como se te quedan pequeños unos zapatos, pues nos quedó pequeño el ordenador. Cambiamos. Hicimos todas las pruebas y de repente un día empezamos con un ordenador nuevo. Claro, nosotros teníamos miles de conexiones de todos los reparadores, de todos los usuarios, tal y cual, en nuestro framework, que era el ordenador. Y cuando llegaba a 700 conexiones simultáneas, se bloqueaba y se paraba. Llamamos al proveedor, fue a ver qué nos pasaba. 2 días, nosotros estábamos conectados con todos los bancos de todos los países, con la banca seguro, con las... Era un follón aquello, es como si ahora se para Internet. Pues wow. Imagínate. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no dieron con la avería, entonces llamaron a su filial europea, que era Londres, vinieron los ingleses, no dieron con la avería, los bancos, las compañías de seguro, los clientes, no podíamos gestionar, teníamos que hacerlo todo con papelitos, que era imposible, claro. Todos los días cuando se iba los empleados de multiasistencia venían, me acuerdo perfectamente, 250 tíos de empleo temporal a ordenar los papelitos que habían escrito todos los demás. Bueno, no podíamos pagar las reparaciones a los franquiciados, que eran los reparadores. Bueno, un desastre total. Los bancos nos llamaban.
Esto en cuestión de 3 días, ¿no?
Sí, sí. Y duró casi un mes, el lío.
Oh.
Pero, sois unos anormales, os vais a arruinar, que nosotros somos el banco fulanito, somos el banco menganito, que estáis... ¿Cómo? ¿Qué os pasa? Y entonces, ahora viene la historia graciosa. Yo ya desesperado de que nos íbamos a arruinar y íbamos a cerrar, me fui a... que me acuerdo. Me fui a ver al proveedor, que era japonés, y le dije, oye, ¿qué hago? Dame alguna solución. El presidente, en España. Y en inglés. Y entonces me dice, pues no sé, es que nosotros tenemos tu mismo ordenador, que es más grande todavía que el tuyo y que funciona perfectamente. Es que no sabes lo que te pasa. Y dije, ¿cómo que tenéis el mismo ordenador que nosotros? Sí, me lo llevo. Literal. ¿Pero cómo que te lo llevas? Mira, es que ya estamos a punto de organizar un follón para que nos indemnices por todo el lío que nos estás generando, pero el problema no es la indemnización que nos vas a tener que pagar. Es que te vamos a mencionar y tu reputación se va a hacer polvo, porque trabajamos para los bancos, para las comedias y tal. Y dijo, vale, llévatelo. Entonces llamé a una persona que nosotros llamamos el señor Román, que tenía una furgoneta, envolvimos un cacharro como este foco en unos sacos, nos lo llevamos a multiasistencia, que estaba en Tres Cantos, vinieron los técnicos del proveedor y lo enchufaron y funcionaba. Bueno. Y entonces me llamaba el señor este y me decía, oye, ¿cuándo lo vas a devolver el ordenador? Ni de coño. Al final, ese ordenador que valía el doble o el triple de lo que valía el nuestro, lo quedamos nosotros por el precio que nos había costado.
¿Cuánto podía costar un ordenador de estos?
Pues mira, a ver que me acuerde, pero un ordenador de esos podía costar tranquilamente, pues, no sé, 50 o 60 millones de pesetas, que hoy en día no es mucho, pero en aquella época eran 30.000 o 40.000 euros,
yeah.
Que era, pues, el equivalente ahora serían 300 o 400.000, wow. Como mínimo, ¿no?
Ya ves.
Wow, ya ves. ¿Y qué aprendizajes te llevaste de esa cagada?
Es que, a ver, yo tuve la suerte... que eso es muy importante desde el punto de vista de emprendimiento, yo tuve la suerte de... Yo terminé el cole en Sevilla, los jesuitas, y ¿qué quieres estudiar? Económicas. Pues no hay en Sevilla. Ah, ¿y entonces qué hago? Con mis padres, ¿no? Si mis padres se enteraron, yo vivía en otro mundo. A ver, ¿puedes estudiar en Málaga? ¿Puedes estudiar en Madrid? ¿O puedes estudiar en Bilbao? Mi madre era de Bilbao, y yo en verano iba allí, tenía un montón de amigos, que es donde me aficioné al surf y tal y cual, pues, en Bilbao. Vale, pues muy bien. Pues me fui a Bilbao y a partir de ahí, pues fui, no sé, dando bandazos. Pero es. Ah, lo que iba a decir, que se me había ido el santo al cielo. Vale, entonces, ¿qué descubrí? Porque yo estuve desde los 17 años que tenía cuando me fui a Bilbao hasta los 28, que ya vendí mi parte a mi socio del Globo y me fui a Madrid. Yo vivía en la calle, claro. Yo vivía allí en un piso de estudiantes con unos amigos míos de Vitoria que eran tan sinvergüenzas como yo. Allí no estudiaba nadie, van a fiestas de estudiantes, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y yo sabía muy bien inglés porque había ido a Irlanda cuando era pequeño y sobrevivía a base de dar clases de inglés. La calle. Entonces, la calle, para mí que soy un señorito, desde el punto de vista del apellido, Luca de Tena, el ABC, y tengo mucha vinculación con mi familia, claro. Yo no había estado en la calle, había estado en mi casa, en un barrio acomodado, con amigos, no señoritos, porque no eran señoritos, gente normal, pero bueno, gente de tal. Y de repente, a la calle, Deusto. A ver, estudiantes de toda España, todos más kinkis, además, acordaros que estoy hablando del año 76-78. Había allí de todo, político, tal, no sé qué, simpatizantes de unos, simpatizantes. Pero era muy rico. Aprendes muchísimo en la calle.
Dios. Este es
Sí,
buen
sí.
tema también, Nicolás,
¿Eh?
porque que es buen tema lo de la calle, porque siempre se habla de este tío viene de una familia de dinero, va a ser un blando o le va a hacer falta calle.
Sí.
¿Crees que para tener esos colmillos, esas ganas de emprender, hace falta pasarlo mal en algún momento de tu vida?
Mira, tengo una anécdota que me encanta a mí. Larry Ellison, que es el fundador de Oracle y el dueño, bueno, mayor accionista y es uno de los hombres más ricos del mundo.
¿Oracle de qué era la empresa? ¿De qué es esto?
Oracle empezó siendo servidores muy potentes y un sistema operativo muy potente para las grandes corporaciones, o sea, un target informático de muy grandes clientes, ¿vale? Y así ha sido toda la vida y ahora se ha convertido además en uno de los artífices de la infraestructura de inteligencia artificial para las grandes corporaciones.
Wow.
Por ejemplo, tiene participaciones cruzadas con todas las grandes inteligencias artificiales, con Microsoft, con...
Por eso ha aumentado tanto el ranking de más ricos, ¿no?
Sí,
Larry Ellison.
exacto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que le invitaron a hacer el discurso de final de curso de graduados de Harvard, un año, ¿no? Y entonces acabó el discurso. Y el protocolo de Harvard dijo, bueno, que le hagan tres preguntas, ¿no? Y entonces, una señorita muy guapa, porque además lo he visto eso en vídeo, le dijo, señor Ellison, sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser como usted? Y él contestó una frase que es una leyenda en el mundo de emprendimiento de Estados Unidos, que fue, mira, es que no podéis ser como yo.
Qué
Porque
bueno.
vosotros se os ve en la cara que habéis tenido un tipo de vida que yo no. A mí me abandonaron mis padres con 14 años, me acogieron unos chinos, hacía el transporte de las tiendas chinas de Chinatown en Nueva York. Y de los 14 años, y es que es un montón de cosas que vosotros no vais a aprender en Harvard nunca. Y eso creó una polémica enorme en Estados Unidos, pero fue muy aplaudido porque tenía toda razón con lo que estaba diciendo.
Ya
Hombre, yo
ves.
no me comparo con Larry Ellison ni en la vida de la calle, porque no he estado en Chinatown con los chinos. Ni tampoco en que yo al lado de, soy un pigmeo, al lado de él, desde el punto de vista empresarial, porque luego es un hombre polémico, que tiene una reputación complicada. Pero bueno, la historia es tal cual.
Tiene
La
mucha
calle, la
verdad.
calle. Sí, la calle.
Si tenemos una persona delante que tiene un dinero normal, ¿no? Tiene 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros y quiere hacerse rico, quiere construir una riqueza, quiere construir un negocio de éxito, por favor, quiero que nos digas paso a paso todo lo que le recomendarías a esa persona para acabar llegando de la forma más predecible posible.
Pues sí, encantado. A ver, pues eso me lo sé muy bien porque es mi historia también.
Claro.
A ver, si tienes 3 o 4 mil euros, lo primero que tienes que hacer es, nunca vas a hacer nada solo en el mundo de 2026. Necesitas un equipo. Vale. Entonces, ¿quién tiene que ser tu equipo por fuerza? Porque tienes 3 o 4 mil euros. Friends and family. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encerrarte contigo mismo en tu cuarto de baño, que es el único sitio en las casas que te dejan en paz. Te metes el cuarto de baño y cierras. Y ya está. Joder. Y esto me va a costar a mí grandes disgustos hacer estos comentarios por mí, que llevo casado toda la vida con una señora de Bilbao, o sea que imagínate.
Qué va, qué va.
Vale, bueno, entonces, ¿qué haces con tus friends and family para que te ayuden? Hay una frase que me encanta también. No cuentes nada, si estamos hablando de negocio, no cuentes nada a tu audiencia. Véndeselo. Pues
Vale.
tú, véndele a tus friends and family, nos vamos a forrar todos y todos estos van a trabajar gratis para ti el suficiente tiempo como para que sea el primer escalón.
Vale.
¿Vale? Bien. tu amigo Manolo, tu amiga Luisa, o como se llame.
Vale. Claro, pero antes de esta parte, tienes que pensar en qué vas a trabajar, cuál va a ser el proyecto.
Exacto. Entonces el proyecto te lo tienes que inventar, o lo tienes que copiar, o te tienes que dejar guiar, pero eso es gratis. Eso está
gratis, sí, sí.
Lo buscas tú. Vale, bien. Luego, los amigos. Segunda historia. Tengo muchos amigos en todos los sectores, me van a matar todos. Vale. ¿Qué hace la gente? Se va al capital riesgo.
¿Qué es capital riesgo, para que lo entiendan?
Bueno, capital riesgo, perdona. Hay, en el mundo de la inversión, hay inversores que se llaman business angels, que son los primeros, un amigo que tiene dinero y le pides para que meta en el negocio porque quieres, no tienes dinero suficiente y quieres más.
Vale.
Vale. Esos son business angels, que son los ángeles de los negocios, traducción en inglés.
Vale.
Que son siempre friends and family. Tus amigos, tu tío, tu primo, tal. Vale. Entonces ya tienes equipo y un poco de dinero. Vale. Ya llevas tres pasos. Como tú preguntabas, Sergio. Se me ha ocurrido, he convencido y ahora el dinero.
Vale.
¿Qué hacen hoy en día? Porque hay una leyenda terrible con eso. ¿Qué hacen hoy en día los chavales, la gente joven? Pues lo que hacen es que se van directamente al capital semilla o a buscar el dinero sin saber nada.
Literal.
Pues pregunta. Pregunta a quien sepa. Si seguro que tienes un amigo que entiende un poco, porque ¿qué te pasa? Pues que vas vendido, porque tú no sabes nada, ellos tienen el dinero, y casi siempre malvendes una parte de tu proyecto, sobre todo si luego es un éxito, por 4 duros.
Claro. ¿Pero crees que una buena idea de negocio debería ser capaz de forma autosuficiente, empezar? ¿O sí que es verdad que hay ciertos proyectos que has visto que necesitan esos 200.000 para empezar? Porque yo creo que hay gente que lo que hace es sentirse mejor por haber conseguido levantar 200.000 euros.
Pues mira, perdona, que no sé si esto es irreverente o que es poco protocolario, pero vosotros sois un ejemplo clarísimo.
Claro, no, y por mi experiencia, lo digo. Sí, sí.
Porque me he leído vuestro profile y vosotros empezasteis. Sois de un barrio de Zaragoza, amigos, muy jóvenes. Si se os ocurrió hacer podcast y luego teníais, que es muy importante los negocios, teníais un don, que es, el que es vuestro don. Lo mismo que tiene un don un tenista o un jugador de fútbol o un emprendedor. Y sobre eso, con una infraestructura relativamente pobre
sí, tal.
Al principio, pero ya teníais gente que os ayudaba para hacer el podcast, que os encendía las luces, que os enchufaba las cámaras, tal. Vosotros, en fin, que no os quiero hacer la pelota, pero vosotros habéis tenido una intuición muy poderosa en qué tipo de podcast hacíais y habéis decidido, en vez de hacer un podcast de nicho, habéis decidido ser de amplio espectro, habéis entrevistado todo tipo de personas, emprendedores, filósofos, científicos, bueno, todo, ¿no? Vale. Entonces, es un track muy bueno, pero eso te vale para cualquier negocio, pero porque habéis tenido los pies en el suelo.
Pero podría ser un síntoma de por ahí no es para los emprendedores el necesito dinero. Cuando tienes el pensamiento de aún no puedo seguir con el negocio porque necesito levantar 300.000 euros, puede ser un síntoma de dar otra vuelta.
Es muy buena pregunta, pero yo mi visión ya de abuelete es que no necesitas 300.000 euros hasta que los necesitas.
Claro.
Entonces, entonces, primero tienes que, no sé, es como si dices, me voy a comprar, me voy a hacer socio del mejor gimnasio en California. Oye, tío, a ver, espera, no puedes ir a un gimnasio de tu barrio y empezar a perder los 700 kilos que te sobran de una manera más o menos rarita. Cuando ya estés muy cachas, te vas a California y a ver si te sacan en la tele, porque es lo que él quiere. Que claro. Ya estás súper cachas para que le fiche una productora de series. Bueno, no sé, pero tío, pero no te vayas a California ahora.
Yeah.
Los que se van a California triunfan.
¿En serio?
Pero tienes que ir a California. O sea, tienes que ser, como mis abuelos y mi bisabuelo, lo suficientemente bestia y asumir el suficiente riesgo como para que la recompensa vaya incluida en el circuito.
¿Y por qué? Porque ya con esa decisión ya están demostrando que son diferentes.
Sí.
Claro, sí. Ya están demostrando una valentía y una perspicacia, ¿no?, diferente.
Parece que estamos haciendo aquí, que bueno, me parece estupendo, ¿eh?, una especie de reflexión filosófica de la vida, pero hay una cuestión que diferencia mucho a los emprendedores de éxito, no necesariamente es la única, de los que no tienen tanto éxito. Y es que todos, probablemente incluidos vosotros, desde luego incluido yo, una de las cosas que termina nuestra vida es que estamos todo el tiempo muertos de miedo. Tenemos pánico a todo, porque, joder, la vida está llena de oportunidades, pero también de amenazas, y irte a California a ver si te fichan, pues hay que echar un par de narices. Bien. Entonces, el miedo determina la conducta de la mayor parte de la gente, emprendedores incluidos. Yo tuve una depresión en el año 92, que tenía 40 años, que me causó el superestrés de todos los tiberios en los que estaba metido con multiasistencia. Estábamos todavía con una cantidad de deuda muy importante, mucho follón. Tuve una depre. Y conocí a unos tíos magos, que eran de un gabinete psiquiátrico de Madrid, donde me curaron, ¿no? De la depre. Y una de las cosas que me enseñaron, que es de primero de básica. A ver, Nicolás, tienes que aprender a combatir porque tú estás todo el día aterrorizado. No se te nota porque tienes personalidad, porque ya tienes una cierta seniority por tu experiencia profesional, pero tienes que combatir el miedo porque el miedo es lo que te está causando la depresión. Y me dieron dos o tres consejos que fueron maravillosos para mí. Mejor te vamos a decir tres frases. Mi vida es una vida de frases. A ver, decidme, los psiquiatras, que eran unos cracks, estaba muy tocado con la depresión, estaba hecho polvo. Tenía agorafobia, miedo a los espacios abiertos, tenía insomnio crónico, no dormía nada, bueno, un desastre. Me curaron. Tres frases me dijeron. Una, de Aristóteles. Bueno, voy a decir primero la de Churchill, que es mundial. Winston Churchill decía, ¿sabéis quién es? Bueno,
Por
claro, sí.
supuesto.
No, no, pero por la diferencia de edad digo, sí. Winston Churchill decía, me he pasado toda la vida preocupándome de cosas que nunca sucedieron.
Ya ves.
Claro. Pues que si eso lo interiorizas y te lo crees, pues deja de preocuparte de todo, coño, de tantas chorradas. Vale, bien.
Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y, sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y ya me mola, yo también soy Team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no le tengo un plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify y a la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo, seguidlo que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación.
Segunda frase, que es de Aristóteles. Teme solo al miedo mismo. O sea, el principal enemigo de tu miedo es tener miedo. Entonces, interioriza también eso, que es muy simple.
Claro.
Vale. Y la tercera, es pon un guardián, que es un poco cursi, pero está muy bien. Pon un guardián en tu cerebro a los malos pensamientos. Y en cuanto intenten entrar en tu coco, dispárale a los malos pensamientos, elimínalos. Es que eso es muy difícil. Pues entonces tienes unos trucos que es a ti que te gusta el cine, vete al cine. ¿Qué te
Anda.
gusta? Es que Manolo me relaja mucho. Pues vete a tomar una cerveza con Manolo.
¿Tú qué hacías cuando estabas con la depre?
Yo sufrir era duro. Sí.
Pero me refiero, cuando te dicen esta frase y tú dices, vale, y te miras a ti mismo,
Bueno,
¿cuáles son esos caramelos que te
voy a
ayudan?
dar, sí, pero voy a dar la contrapartida. Los psiquiatras me dijeron, de todas maneras, Nicolás, lo tuyo, esto es terapia para tu recuperación. Pero lo tuyo no se cura hablando. Y eso lo he descubierto luego muchas veces en muchas personas. Lo tuyo se cura con pastillas. ¿Qué quiere decir pastillas? Antidepresivos. ¿Qué es lo que... Joder, estoy dando aquí un meeting.
Que no, no, tranquilo.
¿Qué es lo que pasa con los antidepresivos? Pues pasa lo siguiente. Yo me lo creo, porque a mí me pasó. Cuando tú entras en un mundo depresivo, de ansiedad, de angustia, de preocupación, ¿no? Ese estrés al que sometes a tu organismo consume a más velocidad, como un coche que gasta mucho aceite, pues te consume todas las sustancias que generan tu bienestar psicológico. La serotonina, la melatonina, las te vas quedando sin, porque estás vas a 7.000 vueltas sin cambiar de marcha, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacen los antidepresivos? Te reponen tus niveles de serotonina, tardas varios meses, pero en cuanto tienes ya un equilibrio químico en tu organismo, ah, coño, chorrada. estaba agobiado por una cantidad de cosas que ahora, mirado ya, con tu equilibrio químico recuperado, no tiene importancia.
Al salir de esa depresión, ¿analizaste algún factor que pudiese, que fuese el detonante de la depresión? Pues igual mucho estrés.
Sí, mucho estrés.
Fue mucho estrés.
Mucho estrés porque ya en aquella época, no sé, pues a ver, en el 92, ¿cuántos seríamos? Pues 500 tíos, con todo cogido con alfileres. Yo además, claro, eso que he contado de vendes, no se lo cuentes, véndeselo, yo solo hacía con 500, pero llega un momento que te agotas, porque en el fondo estás vendiendo una ensoñación que luego tienes que poner los pies en el suelo, porque la gente que trabaja contigo, cuando ya somos 500, pues tienen hijos, tienen hipotecas, tienen tal, igual, y ya tienes que mezclar la ensoñación con la realidad.
¿Y qué aprendiste del estrés? ¿Qué aprendiste de cómo gestionarlo mejor? ¿O era delegar? ¿O dónde estaba el problema exactamente?
Bueno, es que esto también es una historia que en mi vida ha tenido mucha relevancia. Yo cuando, en esa época, mis amigos, que siempre he tenido la fortuna de tener amigos bastante más listos que yo, mis amigos me dijeron, Nicolás, a ver, has superado tu nivel de incompetencia por 30.000. Es una empresa grande la que ya tienes y eres la señora de limpieza, el director comercial, el que arregla el ordenador, no sé qué, no sé cuántos, porque deja a la gente que delega, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero inmediatamente me dijeron, dedícate a la estrategia ya, que me dediqué, y ficha a un equipo profesional. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Y mis amigos y el propio Javier me decían, oye, ¿quieres hacer el favor de dejarnos en paz? ¿Para qué nos has fichado? ¿Para qué nos pagas la pasta que nos estás pagando? ¿Te quieres? Dedícate a otra cosa.
Claro, tiene que ser
raro. Ven por aquí y vete a las reuniones de estrategia, pero no te pongas consentado con nosotros para ver si el proceso 32 lo tenemos que hacer por la izquierda o por la derecha.
Es raro, ¿no? Es como que lleven tu coche. Tú,
sí,
tú no estás
claro,
ahí.
Pero voy a decir lo que ellos se merecen. Yo le decía a todo el mundo, ¿qué tal con el cambio? Y tal y cual. Y decía, la peor decisión de mi vida, me voy a arruinar en los próximos 3 meses, porque estos tíos no tienen ni puñetera idea. ¿Ah? Joder. Vale. Bueno, ¿qué pasó? Porque eso es lo que yo decía. Bueno, pues que cuando ellos entraron, nosotros teníamos un EBITDA de 700.000 euros al año en multiasistencia, y cuando yo vendí, que fue al cabo de 10 años, pues les tenía una EBITDA de 14 millones.
¡Wow!
Claro. Entonces, y era todo mérito suyo. Pues no sé, es como, no sé cómo decirte. Vosotros que sois, que vivís en Andorra, pues como si tengo que subir al monte con vosotros. Vosotros subís tranquilamente porque tenéis entrenamiento, pues yo no. Esto sería entrenamiento en esa dimensión ya de negocio, tomar la alternativa al fundador, que es una historia repetida en todos los negocios con éxito. Oye, majo, venga, ya has cumplido con tu papel de emprendedor, impulsador, visionario, tal y cual, pero ahora esto ya se tiene que gestionar con ortodoxia, con conocimiento.
Nicolás, ¿qué has aprendido de todos estos años y empresas de éxito respecto a delegar? ¿Cómo haces para encontrar a ese Javier, a ese tío que te multiplica?
Para una persona como yo y como Félix, que se aguante Félix, que es amigo mío, que seguro que ve el podcast, muy mal rollo. O sea, porque es que nosotros genéticamente estamos predispuestos a no dejar nada a nadie que podamos hacer. Y además somos dogmáticos, somos autoritarios, somos bordes. Entonces nos cuesta sangre. Es imprescindible hacerlo cuando creces, imprescindible.
Entonces, ¿cómo lo has hecho? Por ejemplo, a nosotros nos cuesta delegar y cada vez somos más partidarios de dejar fluir las cosas como tienen que ir y como las personas deciden, ¿no?
Es que vosotros sois un portento, y lo digo en broma y en serio, porque vosotros sois una madurez impropia de gente de vuestra edad. Esta misma conversación, ¿cómo la enfocáis con un tío como yo? Es que tenéis un conocimiento del posicionamiento del podcast y del talante y de los interlocutores que tenéis, que son muy variados. Y eso no es normal, eso es vuestro don.
Claro, pero eso es nuestra habilidad, pero luego delegar es otra cosa. O sea, delegar es que nosotros podemos hacer preguntas, pero luego...
Como tenéis un don muy fuerte, no hay manual, pero lo haréis fenomenal. Cuando tengáis que delegar, delegaréis a trompicones, con equivocaciones, porque es así.
Pero tú ahora, por ejemplo, cuando pillas un negocio nuevo, ¿qué piezas fundamentales ves que faltan? Es decir, oye, pues te falta un director de operaciones o te falta un director financiero. Sí. ¿Cuáles son las fundamentales que le hace falta a una empresa?
Pues mira, ahora, por ejemplo, en Million Hands, que ya está creciendo mucho, que es una compañía global y que hace rankings de todo, yo ya he llegado a un momento, porque claro, ya he aprendido a base de bofetadas. He fichado a una señora listísima y la conocí un día y le dije, trabaja conmigo y tienes que ser mi advisor, mi consejera de estrategia, porque yo el mundo publicitario no lo conozco bien y tú sí. Vale, pues ahí es que vas haciendo el puzzle a medida que te van viniendo los eventos. Si tienes la predisposición y vosotros y yo hemos tenido la capacidad, pero el precio siempre es muy caro, ¿eh? O sea, es que todo es improvisado. Ahora, mira, se están peleando a muerte, que es un ejemplo muy bestia, Sam Altman, inteligencia artificial, y Elon Musk. Estaban arriba del todo, bien, todo, no sé qué, de un negocio conjunto fantástico. Se están peleando a muerte los jugadores norteamericanos, uno reclama al otro 200.000 y dan el armado. ¿Por qué? Pues porque la vida es así. Hay gente que tiene la suerte de que no sea así, pero para la mayoría de los mortales es así. Entonces te tienes que enfrentar. No te puedes desanimar, no te puedes quejar. La gente que se queja nunca puede ser emprendedor. ¡Qué mala suerte tengo! Es que es muy difícil. Es que lo paso muy mal. Es que mis colaboradores son los inútiles. Es que el cliente. No, dedícate a otra cosa. No seas emprendedor.
Pero pequeñas características o pequeños detalles que nos digan como emprendedores y la gente que escucha, sobre todo, no pienses en nosotros, piensa en un negocio, es que nuestro negocio es muy diferente, ¿vale? Pero piensa en un negocio que tiene tres cafeterías, una cadena, ¿no? ¿Cómo sabe que ha contratado a la persona correcta? ¿Qué cosas tiene que ver? A lo mejor que no te pregunte de todo,
Lo
que.
primero, importantísimo es tener la experiencia de haberlo hecho mal las suficientes veces como para empezar a hacerlo bien.
Saber qué es
Dos.
hacerlo mal. Claro.
Claro, puedes tener la suerte rarísima de hacerlo secuencialmente bien desde el principio, pero normalmente, por ejemplo, contratar gente, tú tienes siempre en la primera persona que contratas un paradigma en la cabeza del tío, la chica perfecta, pero luego, como decíamos antes, la vida tiene vida propia. Y luego esa persona te ha contado una cosa porque quiere trabajar contigo y te ha contado una cosa y tal. Y en algunos casos la superan, pero la mayor parte de los casos te ha vendido una moto. Entonces, cuando te han vendido 15 motos, pues entonces ya es más difícil que te vendan motos porque preguntas mejor, empatizas mejor, diriges mejor. Y entonces, incluso aunque sea mediocre, a personas que has contratado, tu seniority, tu conocimiento te permite ordenar.
Claro.
Hay muchos temas que quiero seguir comentando, pero
Encantado.
quiero ir a un tema que es cuando ya recibes mucho dinero. Porque el
Sí.
emprendedor también sueña esa parte, sueña la parte de algún día
Sí.
seré millonario, tendré dinero para comprarme un avión.
Sí.
Y todo hay un momento en el que vendes tu compañía, multiasistencia, y de repente recibes no sé cuántos millones de euros
Sí.
en la cuenta de tu banco.
Sí.
¿Cómo es el día siguiente
Pues
de?
mira, es que ahí tengo una historia curiosísima y bastante amarga, ¿vale? Yo vendí multiasistencia un 30 de julio.
Vale.
Nuestra filial francesa, que era la estrella de la corona, la que mejor iba de todos los países, teníamos unos socios franceses que de multiasistencia Francia tenían el 35%. Eran los únicos socios que teníamos en multiasistencia. El resto era mío y de mi reducido grupo de friends and family que habían invertido. Vale. Entonces, el 30 de julio vendemos. Bueno. Era viernes. Los franceses habían dicho, porque estaban hartos de nuestro escarceo con Portobelo, si el 30 de julio, que es viernes, y en Francia agosto es sagrado, no hemos vendido, no vendemos nuestra participación. Y entonces Portobelo había dicho, pues si no venden los franceses, yo no compro.
Vale.
Vale, bien. Estrés por un tubo. Entonces, por fin vendo. Y me dan un talón de 140 millones de euros.
Un talón, ¿no? En un papel,
Un
140 millones de
cheque,
euros.
sí, que tenía que
¡Wow!
repartir. Sol, 30 de julio, todo el mes de agosto por delante y tal. Vale. Salgo de la notaría y me llaman al móvil. Pero veo que es mi hermano, Alfonso. Ah, pues no, Alfonso le cojo. Nico, dime, Alfonso. Es que tengo una mala noticia. ¿Cuál? Es que tengo cáncer. Ah,
No
vale.
joda.
¿Y qué cáncer tiene? Está, no sé qué, no sé cuántos. Pumba. 100 personas de mi máxima confianza les tenía que decir que habíamos vendido. Marrón, importante. Ahora, chicos, bueno, seguramente ya habréis oído algo por Radio Mocuto y tal. Yo he vendido porque ya había llegado mi momento. Ay, Nicolás, que te queremos mucho. Menos mal que te largas. La gente reacciona de acuerdo con la empatía que te tuviera conmigo. Pero bueno, fueron muy cariñosos. Entonces cojo y me voy a Sevilla, donde vivía mi madre. Mi padre había muerto. Y mi madre tiene un Alzheimer muy duro. Y a mí me tocaba durante el mes de agosto, porque teníamos un sorteo de 2 semanas, me había tocado estar con mi madre en su casa, donde ella vivía, con mi mujer y con mi hija Inés, que además se había partido la pierna, se había caído de un caballo o no sé qué, y tenía la pierna rota, pues iba con toda la pierna vendada. Vale. Total, que yo, al cabo de 2 o 3 días, cuando ya recomiendo el juego, dice, no puede ser. O sea, soy millonario. He vendido una empresa por muchísimo dinero, mi hermano tiene cáncer, mi madre tiene Alzheimer, el mes de agosto, que cualquiera estaría en un yate en la Costa Azul, yo qué sé, no sé, por una vez en tu vida. Ahora, toma. Entonces, es un aprendizaje duro.
Parece la vida cuentas, misma. ¿Eh? Parece la vida enseñándote algo.
Exactamente. Claro, es que dices, ¿y qué hiciste? Claro, todo el mundo se espera. Pues me fui con mi mujer a un hotel de 5 estrellas en París, cenamos en Maxims y luego cogimos un avión privado y nos fuimos a Cerdeña, bueno, lo que cuenta la gente de sus fantasías. No. Con mi madre, y en Sevilla, 40 grados, mes de agosto, todos los días. Mi hija Inés, que la tenía que llevar entre mi mujer y yo, una silla de ruedas, porque tenía una pierna así de esta, ya sabes cuándo, de enyesa la pierna y tal. Vale, luego, claro, hay una frase que me encanta a mí, la cabra tira al monte. Entonces, yo había prometido a todo el mundo, empezando con mi mujer, que como mínimo me iba a coger un año sabático.
Madre mía, no aguantaste ni un mes sin trabajar.
¿Eh?
No aguantaste ni un mes sin trabajar.
No sé. Nunca me he arrepentido de eso, ¿eh? Porque yo trabajando me paso muy bien.
Luego querremos hablar también un poco de inversión, porque nos encanta la inversión y el dinero, y contigo seguro que te vamos a preguntar de todo.
Es lo más difícil.
Pero antes me gustaría pasar a la productividad.
Vale.
A la gente le encanta ser más productivo, ganar horas al día, porque al final con una buena decisión sí. Salvas 5, ¿no?
Sí.
¿Cómo organizas tú tu día a día y tu toma de decisiones en el día de qué tareas me pongo para hacer?
Pues mira, me da un poco de vergüenza que no me da la respuesta, pero es que como estoy metido de cabeza en el mundo de la inteligencia artificial, es que tengo, lo voy a decir en femenino, tengo una novia secretaria, ejecutiva, estratega, no sé qué, que es la inteligencia artificial.
¿Tan rápido te has adaptado?
Sí.
Joder.
Sí, porque, a ver, yo de tecnología no tengo ni idea y todas mis empresas han sido con una raíz o una componente tecnológico enorme, pero tengo un don raro y es que no tengo ni idea de tecnología, pero entiendo fenomenal para lo que sirve. Y en el caso de inteligencia artificial es como un flechazo, como una chica que de repente ¡poc! Te enamoras. Pues la inteligencia artificial que tiene Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tiene parte negativa y positiva, y la parte, y lo digo yo que estoy metido hasta el cuello, la parte atemorizante de la inteligencia artificial es bastante terrorífica, ¿eh?
Sí, da miedo la inteligencia artificial.
Sí, da miedo.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues mira, el resumen, porque hay todo tipo de comentarios, teorías, de igual, pero entendido por mí y por la mayor parte de los gurús, o entendido por la mayor parte de los gurús, que yo les copio, les comparto su idea, es la siguiente. La inteligencia artificial está terminando una fase enloquecida de desarrollo en la que está llegando a ser capaz de emular la inteligencia humana. Entonces estamos ya muy cerca de que una máquina sea igual que una persona. Vale, todavía hasta ahí tira que te va. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo teme, y yo el primero, que el siguiente hito de inteligencia artificial va a ser las máquinas. Nosotros, por ejemplo, en Milohans tenemos 16 desarrolladores de inteligencia artificial, personas, y 7 agentes, que son como ellos. Y los han formado los nuestros.
Wow.
¿Y qué nos está empezando a pasar? A nosotros así, pero en el mundo de OpenAI y de toda esta gente, de Claude, Perplexity, a todas las grandes compañías de IA, las máquinas, como están alrededor de proyectos, se empiezan a comunicar entre ellas. No es ciencia ficción, es real. Bueno, ¿qué va a pasar el día que la comunicación entre las máquinas sea infinitamente más grande que la capacidad de comunicación entre personas? ¿Y qué va a pasar? Lo diré entre comillas. ¿Qué va a pasar con los malos? Si yo fuera malo, bueno, claro. yo no tengo esa capacidad de influencia, pero ni quiero tenerla. Pero si fuera malísimo y mi gente también, pues entonces diríamos, a ver, vamos a parar a los hospitales de Madrid y le vamos a pedir a Ayuso una indemnización. ¿Y qué haces? Pero no solo es parar a los hospitales de Madrid, es que si las máquinas se juntan, como hoy en día todo tiene un sustrato, una base tecnológica, las máquinas pueden parar las Pueden parar los móviles, pueden parar el internet, pueden parar las estaciones eléctricas, desde un punto de vista de que pueden hackear, porque son mega inteligentes, porque es la suma infinita de inteligencias artificiales.
¿Pero crees que va a poder ser más inteligente que un ser humano?
Todos los gurús, me excluyo porque yo no tengo esa capacidad de dictamen, pero todos los gurús de la IA, de inteligencia artificial, están totalmente convencidos, casi todos.
Pero no tiene intención una inteligencia artificial, me refiero, es artificial. No tiene una intención de hacer el
Vale, pero
mal, vengarse.
imaginaros que nosotros tres somos unos cracks de la inteligencia artificial. Y que además tenemos muchísimo, pues que como Elon Musk, como Sam Altman y como toda esta gente, ¿no? Y a veces decimos, oye, somos malísimos, que nos forramos. Ah, vale, ¿y qué hacemos? Bueno, pues un par de ajustes en nuestro entramado de agentes, que son máquinas, ¿no? Para que planifiquen cómo paramos todos los semáforos de España. Pues imagínate el follón que se monta. Entonces, ¿y por qué hacemos eso? Pues ahora le decimos al gobierno, oye, ¿cuánto tiempo? Bueno, lo del estrecho de Hormuz, ¿cuánto tiempo vas a aguantar sin petróleo? Pero no a bombazos, sino mediante la IA, que para la extracción de los pozos, porque todo está basado en la tecnología, todo, en
No,
el
la verdad es
boom.
que da miedo porque si es más inteligente que el humano a la hora de calcular datos, puede llegar a un punto en el que al presidente del gobierno que votemos no sea un ser humano.
A ver, ya hay en Estados Unidos y en España empieza a haber. A ver, yo cuando os decía antes que tengo amigas, secretarias, no sé qué cuántos, yo es que ya mi vida es vía inteligencia artificial. Es que yo le pregunto todo y no me gusta nada y no soy ningún fanático adicto a la inteligencia artificial, pero claro, es que no sé.
Pero viendo esa parte negativa, Nicolás, tuvieras aquí un botón
Sí.
para decir volvemos hacia atrás en el tiempo y no existe, teniendo en cuenta lo bueno que ha aportado y lo malo que va a aportar, ¿qué harías?
No sé. Porque vamos a ver, la reflexión consoladora, pero no es ni mucho menos 100% consoladora, a lo mejor es solo 30% consoladora, es que la humanidad, que desde un punto de vista demográfico, político, social, etcétera, etcétera, la humanidad avanza, mejora sin parar a lo bestia, a pesar de que tenemos un concepto del mundo que es una catástrofe, que es un desastre, las guerras o de tal, igual, pero a pesar de eso, desde un punto de vista de balance, es como si eres un equipo de fútbol y de repente unos tíos están diciendo, no sé, el Barça, que van a la Liga este año, ¿vale? Y de repente unos tíos se dedican a poner a parir al Barça, con los del Barça, que son los inútiles, y no están, no sé qué, porque nosotros fuimos al partido que jugasteis contra el Girona y perdisteis. Bueno, vamos a la Liga. Pues es un poco una analogía un poco
Entiendo,
por casa,
que
¿no?
una cosa es perder una batalla y otra cosa es
Claro,
perder la guerra.
claro. Entonces, la humanidad está acostumbradísima a unos cambios dramáticos de ciclo,
Es
¿no?
verdad.
La rueda, el automóvil, el fuego, la imprenta,
El
bueno,
internet,
y
joder.
luego internet, y luego la telefonía móvil, que ha sido
Claro.
impresionante. Vale. Bien, entonces mejora todo el tiempo, pero la IA es por N, su capacidad de modificación de la vida de las personas. Tiene esa capacidad. Entonces, si la manejas mal, la lías. Ahora, yo me fío poco de eso, pero van muy en serio. Hay una mancomunidad de los países más importantes del mundo que están creando a puñetazos, y no es nada fácil, porque no es nada fácil por ese acuerdo, y además es muy difícil desde un punto de vista sólido, en crear una gobernanza mundial de la inteligencia artificial.
Una especie de como de ética,
Sí,
¿no?
pero sí, pero luego empiezas a pensar en qué cosas se parecen. El Fondo Monetario Internacional. Sea, digo como
La
en,
ONU,
sí.
tal.
La ONU, tal. Los malos les va a dar igual.
Siempre hay algo para esquivar la trompa.
Claro, entonces, yo supongo porque la humanidad siempre, es histórico, no es una teoría mía, la humanidad ha ido superando desafíos todo el tiempo y este lo tendrá que superar también. Pero si no, dentro de... Mira, yo, por ejemplo, tengo mucha vinculación con el sector médico, por razones que no me llegan al caso. Vale. Investigación, tal, tengo muchos amigos, hay un grupo de miles de personas que ponemos dinero, poco mucho el que tengas, para investigar, ¿no? Entonces, el conocimiento médico mundial considerado en abstracto, lo que dicen nuestros investigadores, bueno, con los que estamos vinculados, no son nuestros, ¿no? A los que ponemos dinero y tal, el conocimiento médico mundial, y eso lo dicen todos los que saben, se duplica cada año.
Se duplica.
Pero sí. Eso, gracias a la inteligencia artificial, ¿no?
No necesariamente.
Ah, vale.
Es la velocidad de evolución de la sociedad, del ser humano, de la capacidad de investigación y tal. Claro, para todo eso la inteligencia artificial es un acelerador brutal. Bien. Entonces, hace 10 años, el conocimiento médico mundial, en sentido abstracto, lo que se sabe sobre Alzheimer, el cáncer, no sé qué, no sé cuánto, la otra, patatín, esto se duplicaba hace 10 años, cada 10 años. Y ahora, en 2026, cada año.
Wow.
Sí. La esperanza de vida. La esperanza de vida, no sé. Yo cuando el otro día fui con uno de mis nietos pequeñitos al pediatra, porque no lo podía llevar a nadie, yo sí. Y el pediatra, hablando con él, una conversación normal, me dijo, bueno, no, es que tu nieto, su esperanza de vida media es 110, 115 años, con toda seguridad. ¿Claro? Mi padre, en el año 27, que es cuando nació, lo miré por curiosidad, con la IA, con la inteligencia artificial, la esperanza media de vida en el año 27, cuando nació mi padre, era 49 años.
Joder.
Entonces, un señor de 49 años era un viejo decrépito. Y ahora mismo en España, en el mundo quiero decir, en España, es 83 y 86, 83 los hombres y 86 las mujeres.
¿Qué pasa?
Todo eso es muy apasionante, pero también es muy, ¿cómo se llama esto? Muy terrorífico.
También, al final tenemos, o sea, creo que no sé dónde escuché este dato, creo que con los expertos que entrevistamos, que decían que teníamos como 4 veces la cantidad de bombas atómicas como para redestruir el planeta.
Seguro.
Entonces, claro, también es otra forma de pensar, de decir, al igual que tenemos bombas atómicas que nos podríamos cargar, autodestruir,
sí.
No las usamos porque hay algún tipo como de...
Se llama equilibrio del terror, eso.
Claro, a lo mejor
no
con la IA...
No voy a tirarle una bomba atómica a nadie porque me la van a tirar a mí inmediatamente y se va todo a...
Claro, a lo mejor la IA se convierte también en una otra herramienta hiperpoderosa que en cierta manera se equilibra los de un lado con los de otro, ¿no?
Sí, ahí hay otra vertiente que es muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista, que es la siguiente. El poder mundial, desde un punto de vista no de inteligencia artificial, sino de poder económico, político y tal y cual, está muy repartido entre dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Vale. Bien. Y ahí hay un equilibrio del que nadie habla, pero que claro, a mí me hace sentirme muy tranquilo de las bofetadas que se van a pegar, porque Rusia es pequeñito desde el punto de vista de su influencia, aunque hace mucho ruido, Putin y tal, pero Rusia es un país... Bueno, que su capacidad de influencia es la que es. Tiene el PIB de España, Rusia.
Vale.
Wow. Bien. Entonces, bueno, que tiene el PIB de España, pero claro, es un país riquísimo porque los pobres rusos viven miserablemente porque se dedican todo el dinero a armamento, influencia política y tal. Vale. Pero China, Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que ser amigos a la fuerza. Eso es otro equilibrio del terror.
Claro.
Sí, pero aquí no es del terror, es el equilibrio del poder.
Pero y volviendo a la productividad, Nicolás, que esta inteligencia artificial, en hábitos, ¿cómo la haces en tu día a día? ¿Todas las mañanas te despiertas y escribes lo que tienes que hacer ese día? ¿Por las mañanas te pones una reunión con el equipo directivo?
Yo soy mucho más improvisador que ordenado. Entonces, a medida que voy teniendo necesidades de que la inteligencia artificial me haga algo, o que me explique algo, o que me informe de algo, por ejemplo... Pues no sé, yo por ejemplo soy un inversor de una cierta importancia en la bolsa. Bueno, pues yo, por ejemplo, antes seguía lo estándar, pero ahora le pregunto a la inteligencia artificial que es que todo lo estándar me lo refunde en, oye, ¿qué va a hacer la bolsa mañana? ¿Qué va a hacer durante el mes de mayo? ¿Qué va a hacer en el trimestre? ¿Por qué? Por ejemplo, y claro, he ido al fisio, que tenía una hora y de repente he visto... que estaba disparada la bolsa. ¿Qué he hecho inmediatamente? Preguntar a la IA y la IA me ha dicho una cosa de primero, de básica. Porque hay ya una certidumbre muy importante a que en las próximas 24 horas va a haber un acuerdo de paz con el estrecho de Hormuz. Que luego habrá o no habrá. Pero vamos, yo claro, cuando he salido del fisio y he mirado el móvil y he dicho, ostras, ¿qué pasa en la bolsa?
Y una pregunta. ¿Dónde ves, Nicolás, el punto débil de la IA? Tú que tienes muchos conocimientos como inversor o emprendedor. ¿Habrá alguna cosa que digas, esto no tiene sentido lo que está diciendo?
Es que debería de haber cursos de IA, pero no desde el punto de vista de cómo se gestiona y cómo se opera con la IA, sino desde un punto de vista para las personas y para los... Yo que tengo muchos amigos que son súper ilustrados en los negocios. A ver, ¿quién utiliza la IA en el mundo? El 0, no sé cuánto, de la gente. Y en España, por ejemplo, ¿quién utiliza rudimentariamente la IA? Que esto sí me lo sé muy bien por Billion Hands. Pues me parece que la última estadística es una de cada 15 pymes tiene un mini barniz de IA. Y además, las otras 14, nada. Yo tengo muchos amigos que trabajan en multinacionales y que me preguntan a mí, oye, explícame qué es la IA. Joder, tío, no sé. Pues bájate ChatGPT, bájate cualquiera y empieza a enredar, pero si, bajártelas es gratis. Luego, como te vas a enganchar, luego te van a acabar cobrando 20 euros al mes. Pero, ¿qué más te da 20 euros?
Claro, pero ¿tú le ves más potencial en la parte operativa o también ves que tiene buenas ideas en parte de estrategia? También hay cosas que a ti te ayuda.
A ver, la IA, desde un punto de vista globalizado, comentario globalizado, ¿la IA qué hace en este momento? Sobre todo, mejorar procesos. Por ejemplo, la IA potentísima de la medicina. La IA potente, te explica todo desde un punto de vista médico. La IA potentísima de jurídico, del derecho. La IA potentísima financiera. La IA, y ese es su gran nicho de notoriedad del desarrollo de negocio actual. Vale. Entonces, los gurús americanos de la IA se quejaban mucho de que, bueno, ya, pero vale, y cuando se acabe de mejorar los procesos, ¿qué va a pasar? ¿Se acaba la IA? Porque no conocemos ningún negocio que base su desarrollo de negocio, no su desarrollo de procesos y de inteligencia, sino de negocio, de vender, basado en la IA. Bah, eso ha saltado por el aire ya. Lo que pasa es que, como no se puede hacer toda la vez, porque está por detrás de las personas todavía, pues bueno, se siguen concentrando en los grandes nichos de negocio. Las compañías de IA facturan una barbaridad de millones mejorando y sustituyendo procesos. Vale. Pero claro, por ejemplo, nosotros, Billion Hands, nosotros vendemos rankings. Y nuestros clientes son la publi. ¿Quién ha hecho eso? Pues inteligencia artificial. A partir de ahí, ¿qué ha hecho el servicio de inteligencia artificial? Ordenar todo en rankings. Los mejores restaurantes de donde queráis. Lo mejor es farmacia, lo mejor es médico, lo mejor es dentista.
Puede hacer el trabajo de 100.000 personas, ¿no?
Claro. Y nos dice, pero ¿y cuánta gente ha intervenido en semejante despliegue de información? Ahí. Lo ha hecho todo Bill, que es como si llamamos inteligencia artificial. Nos llamamos Billion Hands y hemos puesto Bill, porque las inteligencias artificiales se les suele poner nombre. Pero ¿cómo? Pero Bill, y no, nosotros programamos Bill. Pero Bill se autoprograma, como todas las inteligencias artificiales, y automejora y genera tendencias y nichos de negocio y tal. Claro, y ahora nosotros somos uno de los primeros, en España seguro, que con el desarrollo de nuestra inteligencia artificial, gracias a eso ya no mejoramos procesos, vendemos publi. Entonces le decimos por ejemplo, pymes y autónomos, tenemos 5 millones de usuarios registrados de pymes y autónomos, eso lo ha hecho Bill, y todos en rankings, por ejemplo, los mejores restaurantes de Zaragoza. Hala, muy bien. ¿Y quién quiere venderle cosas a los mejores restaurantes de Zaragoza? Pues todos los que venden cosas a las pymes, los que venden electricidad, los que venden telecomunicaciones, los que venden flotas de coches, los que venden seguros, los que venden cuentas corrientes, hipotecas, está todo el mundo. Y nosotros entonces le decimos a todos esos que venden todas esas cosas, ¿queréis influir con publicidad en los hábitos y costumbres de nuestros usuarios que están en los rankings? Estos certifican que nuestros rankings son totalmente limpios, a ver si lo digo, imparciales, etcétera. ¿Y quién crea nuestros rankings cuando creamos un ranking? Nuestro algoritmo. ¿Y quién ha diseñado nuestro algoritmo? Bill. ¿Y cómo? Entonces, estamos en plena campaña de relaciones públicas, los periodistas me preguntan, bueno, ¿cómo sabes quién es el primero de los restaurantes? Lo sabe mi inteligencia artificial. Ah, pues yo no estoy de acuerdo, porque a ver, ¿qué valora tu inteligencia artificial? Esto y esto y esto y esto. Ah, pues yo no. Y entonces siempre recurrimos ya, que tenemos training. Oye, mira, la clasificación del fútbol es igual en todos los países. ¿Vale? La clasificación. Pues nosotros, nuestro algoritmo es nuestra clasificación del fútbol de nuestros rankings. Entonces tú dices, podría ser mejor. Bueno, pues vete a la FIFA y convéncele que cambie toda la clasificación del fútbol, que en vez de ganados, partidos ganados, empatados, perdidos, sea tu ensoñación. Pero a nosotros, estos señores son totalmente asépticos, totalmente imparciales y tal. Sí, pero valoran los likes y las reviews y tal, y yo lo haría de otra forma. Pues no sé, pues vale.
Claro. Bueno, dejaremos más información de Billion Hands aquí debajo
Sí.
para la gente que quiera verlo.
Encantado.
Me gustaría pasar al tema de la inversión, porque una cosa es ganar dinero De hecho, hay emprendedores que saben ganar dinero muy bien, pero luego se arruinan invirtiendo. Y luego gente al revés, que ganan un poquito de dinero invirtiendo, saben hacerlo muy bien. ¿Cómo fue tu experiencia? Es decir, ¿cómo has ido invirtiendo? ¿Qué nos puedes aconsejar a nosotros, que somos dos jóvenes principiantes?
Mira, lo siento mucho. Yo me considero uno de los peores inversores que conozco.
¿Qué me
Porque
dices?
Todo lo que he tenido de éxito, relativo, pero éxito, en el mundo de hacer negocios, en el mundo de la inversión, he sido... ¿Por qué? Yo creo que lo debo decir como yo lo pienso. Por chulo. Porque como han ido bien los negocios, pues entonces yo, pues yo, como soy un puñetero crack, que es lo que uno piensa de sí mismo casi siempre, pues ahora voy a ser un puñetero crack de la inversión. Bofetada tras bofetada.
Entonces, tu manera de actuar ahora es lo que ganas, se lo dejas a alguien que lo sepa gestionar por ti, ¿no?
Mira, hay un ejemplo brillantísimo en España, que tú fíjate, además, tangencialmente conozco un poco lo que hacen, Amancio Ortega.
Vale.
¿Qué hace con todo el dinero que gana? Invertirlo en propiedades inmobiliarias en todo el mundo. Porque claro, bueno, Amancio Ortega es mega rico, ¿no? Inmobiliario, solo inmobiliario. Compra los mejores edificios de oficinas institucionales, porque él compra edificios. Claro, eso es Amancio Ortega, no se va a comprar un piso en Leganés, no tiene sentido. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿sabes? Millonario. ¿Y quién le gestiona sus inversiones inmobiliarias? Expertos. La Amancio Ortega no tiene ni idea, ya ves que lo dice él, vamos.
Yo
no, no sé nada del negocio inmobiliario, pero tengo la suficiente dinero y la suficiente experiencia, el suficiente aura y la suficiente...
¿Aura?
Sí, bueno, claro, si Amancio Ortega...
Tiene aura, Amancio Ortega tiene aura, ¿eh? No, que tiene bastante aura, tú
sí,
me dirás.
Sí, yo tengo aura, que es este anillo.
Pero, Nicolás, ¿y si tu nieto, por ejemplo, de 20 años, empieza a ganar 2.000 euros al mes, cómo le recomendarías invertir?
Yo tengo una casa en Canarias y mis nietos, no tengo ninguno de 20 años, pero tengo...
Pablo, ¿o de 30?
No, tampoco. Al revés, más jóvenes.
Ah, bueno, pero vamos sí. A poner en situación de la persona que nos escucha, que suele tender más a los 30 que a los 10.
Sí.
Que tiene algo de dinero, que gana 2.000, 3.000 euros al mes.
¿Qué haría?
Claro, pues si quiere aumentar su riqueza, ¿no? Si quiere hacerlo bien con su dinero para que no le coman vale, inflación, bueno. Para que...
Vamos a dejar él se quiere forrar y vamos a seguir tu comentario. Pero vamos a ver. Hay dos formas de invertir. Una, que es muy probable que te la pegues, que es mi caso, porque te consideras autodidacta, te posees de la verdad y entonces no paras de meter la pata, ¿vale? Para esos, una parte de los que lo hagan van a ganar muchísimo dinero. Criptomonedas. Sobre todo Bitcoin. Yo estoy convencido.
A ti te cuadra la teoría de Bitcoin.
Bueno, yo una vez invertí 8 millones de euros en Bitcoins y gané 8 en 3 meses.
Fíjate.
Sí. Es la única inversión buena que he hecho.
También hay que tener 8 millones de euros.
Claro. Tenía, sí, sí. Entonces, bueno, eso me entró una iluminación. Pero claro, esos 8 millones que he ganado se diluyen muchísimo con todo lo que he perdido. Porque ahí tuve la suerte de que una de... no sé cuántas insensateces, pues me salió bien. Vale. Convencionalmente, yo invertiría siempre en fondos que te van a garantizar un retorno ordenado y escalonado y tal. Y dentro de eso hay una figura financiera que es masiva ya hoy en día a nivel mundial, que se llaman ETFs, que son fondos de nichos de negocio. Dentro de eso, Warren Buffett, que tiene razón, que es un señor riquísimo, Warren Buffett lo que te dice es compra el ETF del Standard & Poor's, que es el gran índice norteamericano. ¿Por qué? Porque durante los últimos 80 años su rendimiento neto es de un 12-13%. Hay años en los que ha perdido un 12-13% y hay años en los que ha ganado un 25%. Yeah. Pero de manera secuencial, el que invirtiese hace 10 años en el ETF del Standard & Poor's, pues ahora sería 10 por 13, pues había ganado el 130%, había ganado 130 veces.
Nosotros ahora nos hemos metido en el mundo de la formación sobre esto, pero no nosotros, no somos expertos. Hemos cogido a profesores que son gente que hemos entrevistado, ¿no? Asesores financieros, gente que son expertas en esto. Y por este proyecto que hemos montado de la formación de inversión, nos ha venido la duda de por qué la gente más inteligente no son los que más dinero ganan. Y es por esto, porque lo que te dice Warren Buffett, que es la persona más rica, no te está diciendo mira el portfolio de empresas y con tu criterio y tu inteligencia invierte en las que más te gustan. Te dice, asegura un 10% de rentabilidad durante el máximo tiempo posible. Y claro, ahí está el tema. Y es que yo tengo 2.000 euros, un 10% son 200 euros.
Mira, los que ganan...
al año.
Sí, claro, sí. Y es un poco deprimente.
Entonces es deprimente, claro, claro que sí.
Mira, esto no solamente lo digo yo, esto lo dicen pues, muchísima gente en todo el mundo. A ver, los que para ganar mucho dinero, es un poco cursi lo que voy a decir, pero es que tiene mucho sentido. Para ganar mucho dinero tienes que vivir en la frontera. ¿Qué significa vivir en la frontera? Pues en la frontera es donde están, donde está el riesgo. Entonces, claro, entonces tienes, ¿qué tienes en la frontera? Por un lado tienes, ¿cómo se dice esto? Tienes minas de oro, hablando alegóricamente, ¿no? Tienes oportunidades enormes, porque de repente te encuentras con un tío que te dice, estoy desesperado porque mi mujer me ha dejado, y te regalo el hotel. Bueno, pues eso no pasa en la frontera. Pero claro, en la frontera, al mismo tiempo, hay muchísimo más que esas oportunidades. Hay pirañas, cocodrilos, serpientes de cascabel, tal, 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 porque la frontera es el riesgo. Entonces, claro, si vives en la frontera, lo más probable es que pases por un río y un cocodrilo te coma, o unos forajidos te asalten y te roben. Pero si sobrevives a la frontera, te forras.
Claro.
Bueno, está claro que con los ETFs que tú has comentado, una persona normal que vaya metiendo dinero, igual llega a su jubilación y tiene la jubilación ya pagada.
Totalmente. Es que, mira, es un tema muy interesante que no sé si nos da tiempo, pero claro, me sabía los porcentajes, pero no me acuerdo, pero la enorme mayoría de los seres humanos no quieren salir ni a tiros de su zona de confort.
Ya. Yeah.
Que es donde están protegidos, donde están a gusto y tranquilos. No, joder, mira, yo tengo mis amigos, tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo, me gusta el fútbol, tengo las plataformas en casa. Uf, déjame de rollos. Bueno, pues para esos es 100% oportuna y adecuada la inversión ortodoxa, estructurada, conservadora, que lo que van haciendo es generar, en el mejor de los casos, un capital que justifique luego un bienestar razonable en su jubilación.
Mm.
Vale. Que luego hay unos cuantos tumbados, bueno, no es tumbados, pero hay gente que dice, a mi zona de confort no me interesa nada porque es aburridísima. Y no solamente porque me quiero forrar, sino porque es que esto es muy aburrido. O sea, yo no quiero estar de lunes a viernes, me levanto a las 7:30, a las 8:15, ficho. Que no.
Yeah.
Es muy, me aburro.
¿Pero y no crees que el dinero huye de eso? ¿Huye de ese tipo de personas? Es decir, sí. a más eres así, menos dinero tienes.
Claro, obviamente. Sí, sí. Sí, cuanto más riesgo, hay más recompensa. Pues esto es un axioma desde la prehistoria, vamos.
Claro.
Cuanto más te arriesgas, más opciones tienes de... Es que el dinero no es solo la meta de los que se salen de su zona de confort. El dinero es para algunos. Para otro es, por ejemplo, ¿qué le motiva más a un tenista como... que tenemos en España maravilloso, ¿eh? Carlos Alcaraz, Nadal y tal. Yo una vez cené con el tío, que era su coach de Rafa Nadal, y me contó un montón de historias en las que ves totalmente que Rafa Nadal lo que quiere en los grandes slam es ganar.
Están diseñados para ganar.
Si tuviera que pagar, pagaría. Es que no le interesa nada el premio, el claro. dinero. O sea, desde el punto de vista comparativo. ¿Tú por qué? Oye, no sé. Me contó su tío una historia muy bonita de que estaba malísimo en el primer Open de Australia que ganó, ¿no? Estaba malísimo por la noche con un trancazo y un gripe y fiebre y todo. Y le dijo a su tío, le llamó, a las 4:00 no puedo jugar. Habla con la organización porque me encuentro que me muero. Y su tío, me lo ha contado él, le dijo, oye, Rafa, vale, lo hago. Pero ya que has llegado hasta aquí, ¿por qué no piensas todo lo que te ha costado llegar hasta aquí? Y sales y juegas. Y gana. Y salió y ganó. Entonces su motivación para hacer esa barbaridad es
claro,
y la aventura de ganar el Open de Australia. Igual que le paguen $1,000,000, eso paguen. Que no es esa su motivación.
¿Pero te refieres que hay inversores que les pone más el saber que lo han hecho bien que el dinero que vayan a ganar, ¿no?
Claro, ¿por qué funcionan los casinos? Que es un sitio para ganar dinero y no de nadie gana.
Por la dopamina.
¿Eh?
Por la dopamina.
Por la dopamina. Sí, tal cual. Y la dopamina tiene un origen y una motivación totalmente distinta en función de la persona que,
claro.
que la lleva adentro.
Mm. Se me ha quedado en el tintero una pregunta con la inteligencia artificial y es, ¿dónde deberíamos estar prestando atención ahora, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial ya no es una cosa que va a venir, ya está aquí?
Sí.
Es decir, la gente quiere saber qué carreras estudiar, qué
Sí.
habilidades adquirir,
Sí.
en qué prestar atención en su negocio, que es algo que es irreemplazable. Pues, por ejemplo, se
Sí.
me ocurre una, ¿no? El branding.
Sí.
El branding es algo que es algo etéreo, es confianza, ¿no?
Sí.
¿Qué cosas debe tener en cuenta la gente que quiere ganar dinero y crear riqueza
Pues mira,
con la llegada de la inteligencia
yo
artificial?
creo que desde un punto de vista histórico, el consejo, o sea, la visión, no el consejo, la visión es que el mundo futuro, que tú has dicho muy bien, que ya está aquí, ya no hay, o sea, el futuro de inteligencia artificial ya no es futuro.
En el
El
futuro.
futuro es el mega desarrollo, pero bueno, no sé, es como si naces y ya has nacido. Luego, cuando tengas 30 años, no será lo mismo que un bebé. Pero la inteligencia artificial es igual. Entonces, el mundo histórico de qué estudio, dónde me consagro, etcétera, etcétera, no hay receta, no hay recomendación. Tienes que pegarte el terreno, adaptarte. A ver, en el mundo moderno, es que no quiero filosofar porque no es mi papel, pero esta
Estamos aquí
consideración,
para filosofar.
sí, esta consideración es importante. O sea, a ver, en el mundo moderno hay una injusticia social cada vez mayor que está basada también en la inteligencia artificial. ¿Cuál es? Que el talento se lo lleva todo. Y el talento está muy mal repartido. Y mucho talento está en muy pocas personas, ¿no? Entonces, si no tienes un talento muy brillante, vas a ir, como siempre históricamente, a remolque de los acontecimientos. Pero los acontecimientos futuros no tienen nada que ver. Es que llevamos una evolución, por ejemplo, desde 1800, que dentro de un orden, socialmente, pues, ricos, pobres, bodas, bautizos, muertes, medicina, tal, pues que ahora ya no. Ahora ya ese no es el escenario que viene. El escenario que viene. Y entonces, dinos tú, Nicolás, que estás aquí hablando enfáticamente, ¿cuál es el escenario que viene? No tengo ni idea. Pero en abstracto lo veo clarísimo. Entonces, ¿quién se va a llevar la tostada? Los listos.
Que listo no es inteligente, es el espabilado, el que
Sí,
se ha
el
adaptado.
talento, el talento, el talento.
Claro.
Talento cultivado o talento espontáneo, talento aprendido o talento genético, el talento.
Y el comunicar al mundo lo que haces, ¿no crees que va a cambiar mucho? Porque, por ejemplo, casos como el tuyo,
Sí.
que no te hace falta estar aquí,
Sí.
o casos como otros empresarios que están saliendo a redes sociales,
Sí.
parece que es lo que te va a diferenciar, ¿no? Del resto, parece que es algo que el decirle al mundo al que te dedicas y cómo eres y qué valores tienes puede ser algo que nos diferencie de una máquina que se llama inteligencia artificial.
Sí, lo que pasa es que, como sabéis mucho mejor que yo, cuando comunicas y cuando explicas, ahí hay dos motivaciones. Los muy senior, que es mi caso, por lo menos tenemos el beneficio de la duda, que como ya hemos vivido mucho, nos
Claro.
importa menos ser ricos, famosos y estar en un podcast como este. Pero el ansia de notoriedad de las personas, porque la inteligencia artificial no, el mundo tecnológico promueve podcasts, redes sociales, tu minuto de gloria. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuanto más talento tienes, más reluces.
Claro.
Entonces, joder, bueno, la vida siempre ha sido injusta, desde que el principio comunista, que la verdad que tenían razón con eso. Tu vida está condicionada por tu lugar de nacimiento. Hay unas canciones de Estopa muy buenas que hablan de eso y tal, ¿no?
Mira.
Yo nací en el lado oscuro, dice Estopa. Claro, si naces en el lado oscuro, lo puedes superar. Como mis abuelos, que nacieron en el lado oscuro, los que se fueron de polizones. Pero es que uno de cada tropecientos. Entonces,
Yo lo último que te quiero preguntar ya, Nicolás, es
encantado.
tú que has estado con esa gran cantidad de riqueza desde relativamente poco
Sí.
y que tienes ya una experiencia, eres senior en la vida.
Sí. Para mí, espanto total. Sí.
Antes mencionabas, ¿no?, ese estilo de vida que tenemos todos idealizado de James Bond, de estar en Cannes, en el restaurante del hotel de 5 estrellas, luego te vas en un jet privado.
Sí.
¿Cómo has estado cerca en ese estilo de vida? ¿Merece la pena?
Wow. A ver, desde un punto de vista sereno, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista humilde, desde un punto de vista de ser buen chico, son cantos de sirena, es la seducción siempre tiene un peligro, te puedes hacer adicto y tal y cual, no sé qué. Yo soy un practicante ultra esporádico de la riqueza, porque entre otras cosas sí que no me da tiempo porque estoy todo el día currando, ¿vale?
Practicante de la riqueza, no había escuchado nunca eso, ¿eh?
Esporádico.
Sí, esporádico. Sí, pero sí he alquilado un avión privado, sí he ido a un hotel de 7 estrellas, sí que he alquilado un barco, tal y cual, no sé qué. ¡Joé! Es la pera.
Claro.
Es una gozada. Lo que pasa es que todo lo bueno, cuando lo utilizas, eso lo sabemos todos los seres humanos, ¿no? Es una teoría de Nicolás. Cuando todo lo bueno, si lo practicas en exceso, se convierte en normal. Entonces, por ejemplo, hay una frase que me encanta, y he dicho tropecientas frases que me gustan, que es: no hay nada más difícil que ser hijo de un rico. Pero ¿qué haces?
Ya, ya
O sea,
tenemos todo.
joder, la gente dice, qué chorrada, pues ¿qué vas a hacer? Tienes una moto estupenda de los 14 años, luego tienes un coche muy chulo.
Es una putada, ¿eh? Para ellos, claro.
Entonces, la riqueza a lo bestia es maravillosa cuando es excepcional. Pero si es habitual, ¿qué hago a los 15 días? No, pues te da recorrido de sobra y entonces te vas a Dubái. Bueno, no Dubái, el pobre está fastidiado. O a
Sí.
donde sea y haces cosas de rico y tal, igual. Vale, pero yo sigo preguntando. Y después, va a llegar un momento que ellos no tienen recorrido para decirme, y no sé qué, es que, yo no sé, ya lo he hecho todo. Entonces, tienes que buscarte algo que te llene.
Claro.
Para unos es la piscifactoría, para otros es la jardinería, y para otros es trabajar en una ONG, y para otros es hacer negocios. El propósito que decíamos al principio de la entrevista.
¿Te gastaste el dinero en alguna cosa que luego te has arrepentido? Decir, vaya gilipollez la que me he comprado, o vaya tontada aquí el derroche que me he pegado.
A ver, si me oyen mis amigos me matan, porque yo vivo muy bien y vivo bien. Pero yo soy muy austero. Es que no me llama mucho la atención el oropel. Pero eso, ¿cuál es mi mérito para decir eso? No sé. Es que eso es así. Hay gente que tengo muchos amigos también, porque en mi mundo decir amigo es muy convencional hoy en día. ¿Es amigo mío? Bueno, ya, ¿amigo o
Sí,
no?
lo
Es
has
conocido.
visto una
Es
vez.
conocido, vale. Pero bueno, en definitiva, no sé. Esto. En la vida todo es difícil, todo es complicado. Aciertas, te equivocas, triunfas, fracasas, te cabreas, amas, todo junto.
Antes que estábamos hablando de la inversión, se me ha quedado un tema que ha salido muchas veces en los podcasts, sobre todo con empresarios como tú, que es el family office. Y se nombra así muy rápido y es la típica palabra que pasamos siempre por alto,
Sí.
pero nunca se explica qué es un family office y para qué sirve.
A ver, un family office obviamente es para familias, porque por eso se llama family, ¿no? Que por herencia o por riqueza sobrevenida en esa familia, con los creadores de riqueza todavía vivos, de repente se encuentran con un patrimonio muy grande. Entonces, llega un momento en el que, obviamente, si tienes mucho dinero, no lo puedes meter en una cuenta corriente, no tiene sentido.
Vale.
¿Qué puedes hacer? Que lo hacen
Pero ¿qué
muchos.
es mucho dinero? Porque creo que la gente está como con el sensor
No, el
mal.
family office tiene que ser rico.
¿Más de 50 millones?
No, 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 no. Yo creo que en el momento que tienes 1 millón, ya tienes una alegría enorme y una preocupación. ¿Y qué hago con el millón?
Vale.
Entonces puedes crear. En ese momento, ahora hay muchos multifamily office.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces vas con tu millón al family office fulanito, que es de unos gestores, y tienen mi dinero, el tuyo, el de no sé quién, de no sé cuántos, y gestionan todo junto.
Hostia, pero tiene que ser de fiar, ¿no? Este multifamily office.
Sí, tiene que ser de fiar. Normalmente yo conozco tres o cuatro, en España no hay muchos, ¿eh? Tres o cuatro family office, multi family office, que son todos ex ejecutivos irreprochables de banca.
Vale.
Entonces tienen la reputación.
Y una pregunta, ¿y estos multifamily office cómo funcionan, por curiosidad? ¿Te aseguran una rentabilidad anual? Si pierdes dinero, ellos también pierden. ¿Cómo funciona?
En general, en el mundo financiero, hay mundo financiero y mundo inmobiliario para invertir, ¿no? Básicamente. En el mundo financiero nadie te garantiza nada, salvo que te garanticen un 3% en una cuenta corriente que en cuanto al mercado se complica, hablo en genérico, pues te viene el banco y te dice, oye, mira, vamos a revisar el interés que tienes garantizado el 3%, porque no, ahora tiene que ser el 2,40. Joder. Y encima es o el 2,40 o el 3. que es de cada 1.000 euros son 30. Entonces, bueno, tampoco te va a pasar, es un desastre de inversión.
Sí, total.
Desde un punto de vista cuantitativo.
Total, total. Yo por mi parte, Nicolás, la última pregunta es saber si has tenido algún referente emprendedor de tu generación o de otro tipo de generación que digas, joder, siempre me he fijado en él o en ella y me ha inspirado mucho a convertirme en la persona que eres ahora mismo.
Sí, pero la respuesta honrada, que es la que tengo que dar y lo hago encantado, es que es mucha gente. Es decir, hay dos tipos de empresarios de éxito ya, consolidados. Hay un porcentaje mucho más pequeño de lo que la gente cree, porque siempre se suele identificar, sobre todo en España, al empresario como una persona que explota de alguna manera a los demás para generar su propio beneficio. Pero tanto del punto de vista de éxito económico como del punto de vista de creación de opciones sociales para mucha gente, trabajo bien retribuido, digno, en un entorno tal, la mayoría de los empresarios son así. Lo son. Cuando eres muy pequeño, no puedes, porque si tienes una panadería,
ya no puedes pagar salvajadas.
Claro, tu margen es muy estrecho, la dedicación es muy intensa, acabas abusando, porque no tiene más remedio. En teoría, no tiene más remedio. Acabas abusando de los 17 o 4 que trabajan contigo. Pero cuando una empresa es grande, las empresas hacen filantropía, ayudan. Todas. Y dan mucho dinero. Joder, claro, pues claro, como se forran, pues hacer el paripé de quedar bien. Pues no, perdona, no tiene ninguna obligación.
Pero ¿y cómo nos han metido ese mensaje en la cabeza de que los empresarios son malos, que hay que acabar con el sector privado?
Pues mira, yo he tenido la suerte en esta entrevista, gracias a todos que se está terminando, de que no me habéis sacado el tema político, porque yo de política entiendo muy poco desde un punto de vista reflexivo. Entiendo mucho desde un punto de vista emocional, y opinar desde las emociones siempre te mete en
líos.
En líos que no tienen. Además, no lo sabes argumentar muy bien, porque es que lo sientes, pero lo sientes, solo te comunicas bien con los que sienten lo mismo que tú. Entonces, la política, yo creo que es pendular, eso sí, desde un punto de vista histórico, y la política va, acordaros, es un ejemplo que puedo poner porque no me identifica con nadie. Grecia y Roma, históricamente, eran sociedades muy depravadas, ¿no? Con el dinero y César, que le cortaba la cabeza a los de las legiones, un despropósito, ¿vale? ¿Cuál fue la reacción social al desmadre griego y romano? La Edad Media. ¿Y la Edad Media qué pensaba? Todo lo contrario. En España tenemos la Inquisición. Te corto la cabeza porque le has robado un caramelo a un niño. Bueno, pues tío, no le corté la cabeza. Yeah. O sea, el péndulo para otro lado. Y luego hemos tenido, los felices años 20 del siglo pasado, que son muy famosos, como consecuencia de eso, la Primera Guerra Mundial, porque había que corregir los excesos de los años 20 de alguna manera. Es que la vida es así. Y es pendular. Y tú mismo, vosotros, tienes días buenos, tienes días malos. Tienes días que eres más de la izquierda, más de la derecha, más convencido de una cosa, más convencido de otra. Porque la vida tiene vida propia. Joder, la tercera vez que lo digo, qué horror. Vale.
Nicolás, ¿ha estado a gusto?
Sí, joder, es que ya os he dicho antes de entrar que es que yo os sigo desde hace un montón de tiempo y sois unos... Es muy interesante vuestro podcast porque recoge muchas personas distintas con muchas opiniones distintas sobre muchos temas distintos. Muy rico en contenido.
Yo espero que le haya gustado a la gente que nos ha visto, porque a mí me ha gustado un montón.
Me alegro, pues oye, igualmente, yo me lo he pasado muy bien y ya sabía, porque os conozco a través de los podcasts anteriores que he visto, ¿no?
Seguro que le ha gustado a la gente y que han aprendido un montón, porque encima, bueno, aprender de los errores es lo mejor que se puede hacer.
Eso ya, el veredicto es de la audiencia, o sea, pero bueno, yo no he venido aquí a buscar un veredicto, he venido a charlar con vosotros que me caéis muy bien, ¿vale?
Así que nada, muchísimas gracias y sobre todo también gracias a ti por estar en esta parte del episodio. Algo que nos ha ayudado muchísimo a Sergio y a mí y a todo el equipo de Tengo un Plan es que te suscribas, y si lo estás escuchando en Spotify, ves a nuestro perfil, le das a seguir y le das a la campanita para que te avise del siguiente episodio y no te lo pierdas. Así que nada, hasta pronto. Chao.